En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE, lunes 24 de noviembre. Ha habido fútbol para cerrar la jornada 13 de primera. Ha ganado el Español 2-1 al Sevilla. Con goles de Pere Milla y de Roberto Fernández, se puso 2-0 el Español y casi al final Cabrera marcó en propia puerta, anotó el tanto para el Sevilla y le dio un poco de emoción, pero victoria del conjunto periquito. Sexto, si se sitúa el Español en puestos de Europa League, el Sevilla undécimo con 16 puntos. Vargas se ha marchado lesionado a 6 días del derbi sevillano. Veremos a ver qué es lo que tiene y si puede jugar el domingo el derbi. Además, en segunda división, jornada 15, Real Sociedad B 1, Valladolid 0. El filial de la Real sale de la zona de descenso gracias a esta victoria. El Valladolid noveno, a 2 puntos del playoff de ascenso y con 3 puntos sobre el descenso. Todo, como siempre en segunda, súper igualado. Ha habido fútbol en Inglaterra. Ha perdido el Manchester United 0-1 con el Everton. Una de las imágenes del partido, yo diría que una de las imágenes de la temporada, es que han expulsado a Idrissa Gueye, jugador del Everton, porque se ha peleado con un compañero de su equipo, con Michael Keane. Se han peleado los dos y el árbitro ha expulsado a uno de ellos, dos del mismo equipo. Bueno, la pelea ha sido tal que cuando le han sacado la roja, Michael King le decía a Gueye, tira para allá, para el vestuario. O sea, que estaba encantado con que le hubieran sacado la roja al compañero. Ahora estamos en Inglaterra y que nos cuenten qué repercusión puede tener esta acción. Y un resultado que destacamos de Italia, Torino 1-0. En este partido han marcado Nico Paz, Jacobo Ramón y Jesús Rodríguez ha dado 2 asistencias. Morata ha sido titular 75 minutos, pero ni ha marcado ni ha dado asistencias. Así está el lunes 24 de noviembre, que tiene frío, que tiene agua, que tiene pre-semana europea de las buenas. O sea, estamos en semana europea de las buenas. Digo prejornada europea, porque mañana tenemos 3 partidos a las 9 de la noche con participación española. En Londres, Chelsea-Barça. En Alemania, Dortmund-Villarreal. Y en Praga, Slavia Athletic Club. Ha llegado el Athletic a Praga con una nevada tremenda y según han bajado los jugadores del avión, lo que han hecho es una guerra de bolas de nieve. Ahora lo vamos a contar todo, porque hay algo muy importante que les vamos a contar en este programa, que es la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid. Y el caldo de cultivo que se está generando en los últimos días y especialmente en las últimas horas en torno a la relación que tiene Xabi Alonso con algunos jugadores muy importantes del vestuario. Son 3 resultados consecutivos en los que el Madrid no ha conseguido ganar, 1 derrota y 2 empates, la derrota en Liverpool, los empates en Vallecas y ayer en el Martínez Valero. Y viendo quién cuenta las cosas, te das cuenta que ese malestar con Xabi Alonso a lo mejor no está solo dentro del vestuario. Debe haber alguna otra zona dentro del Real Madrid en la que quizá las decisiones de Xabi Alonso no son del todo apoyadas o del todo entendidas. Y desde luego es sorprendente. Es sorprendente que por 3 partidos ya pueda haber dudas en torno a Xabi Alonso. Puede haber, no sé, impaciencia, pues vale, sí. O deseo de que mejore, también. Pero poner ya en duda a Xabi Alonso a estas alturas de la competición, viniendo de donde viene Xabi Alonso, que demostró en el Bayer Leverkusen que es un grandísimo entrenador, habiendo hecho lo que ha hecho con esta camiseta, es que Xabi Alonso ha sido campeón de Europa con el Madrid, campeón de Liga con el Real Madrid. No es un cualquiera de repente que ha entrado en ese vestuario. Sabe perfectamente lo que es el Real Madrid. Xabi Alonso es campeón del mundo, doble campeón de Europa con la selección española.
Fue campeón de Europa con el Liverpool. O sea, no estamos en el caso de esos entrenadores que dices tú, es que claro, les metes en un vestuario, no han jugado aquí, no. Xabi Alonso tiene todo el prestigio del mundo para dirigir al Real Madrid. Y sin embargo, con tres malos resultados, está siendo discutido desde sitios que tienen el suficiente poder como para generar ese caldo de cultivo. Ahora lo vamos a tratar. Quédense con este análisis que acaba de hacer Rafa Nadal. Se ha celebrado una gala en Madrid de los compañeros del diario Marca, los premios del Marca, y ahí a Nadal le han preguntado por Xabi Alonso. Ojo a lo que dice.
Xavi, pues de momento va primero en la Liga, en una posición de privilegio en la Champions. Es verdad que los últimos tres partidos no han ido lo bien que probablemente nadie de los jugadores ni el staff técnico quería. Pero bueno, no creo que ninguno del Madrid, ni jugadores ni técnicos, después de tener una temporada tan larga, sin pretemporada alguna, estar a estas alturas primeros y en una posición de privilegio en la Champions, no hubieran firmado dos meses atrás. O sea que, evidentemente, es un nuevo proyecto con un entrenador nuevo, que se tienen que ir asimilando muchas cosas y la casa no se construye en un día.
Habla Nadal con el conocimiento del madridista que está al día de todo, que tiene también información seguro de dentro del vestuario porque conocerá a alguien y porque le contarán cosas. Y habla Nadal casi en la recámara, porque ha concedido una entrevista a Jorge Valdano que se ha emitido hoy en Universo Valdano, en Movistar Plus. Y cuando Valdano le ha preguntado por ese sueño de ser algún día presidente del Real Madrid, una vez más, Nadal no dice un no rotundo.
¿Te gustaría ser presidente del Madrid? Digo, pues sí, ¿por qué no? Claro que es un reto precioso, bonito, motivacional para mí y excitante.
Esto es lo que ha dicho Rafa Nadal. Luego lo ha explicado, ha dicho, puede ser lejano, pero no. Cuando le pregunta por ser presidente del Madrid, él dice que sí, que claro, que le gustaría. ¿Le gustaría a los socios del Madrid que Nadal fuera su presidente? De momento tienen presidente, pero cuando no esté el actual, ¿quién quieren que sea el presidente del Real Madrid? Luego lo comentamos. ¿Está preparado en el partidazo Joseba Larrañaga? Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Roberto Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te parece esta frase de Nadal?
Solo que no haya dicho no a esa posibilidad, me parece que se abre un camino interesante.
Pero nunca ha dicho no, ¿eh?
No, nunca ha dicho no, pero es que bueno, cuantas más veces no dice no...
Claro, eso te iba a decir. En la reiteración está la noticia, ¿no?
Sí. Guille Uzquiano, Movistar Plus. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Tú qué dices?
Pues que está blanco y en botella. Imagino que no será inmediatamente, pero que él quiere serlo y me parece que hace bien en transmitirlo directamente, en decirlo abiertamente y no andarse con rodeos.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches.
¿Qué dices?
Bueno, a mí me encanta escuchar al mejor deportista de nuestro país decir una frase tan contundente y dejar abierta esa puerta a cuando tenga que ocurrir. Ojalá se haga realidad.
Hola Senabre, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo lo ves?
Aquí, con las palomitas, estamos en Barcelona, porque que estamos a 20 y pico de noviembre y estáis hablando de un entrenador que está cuestionado y de un posible nuevo presidente del Madrid, claro, es sorprendente, pero es maravilloso desde el punto de vista del Barça.
A ver, lo del caso del presidente, estamos hablando a larguísimo plazo, evidentemente.
Obviamente.
Y entrenador cuestionado, sí, yo estoy muy sorprendido con algunas informaciones. Hola, Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Ha dicho Nadal, por decirlo todo, que ahora mismo sería mala noticia que él fuese presidente, que tienen al mejor presidente
posible,
que es una cosa que ve como muy lejana, pero ahí está lo importante. Sigue insistiendo en que le encantaría.
Sí. Lo que pasa es que, claro, luego te das cuenta de que Rafa es muy feliz donde está. En Manacor.
Bueno, es que lo que dices no tiene por qué ocurrir, ¿eh?
Es muy
posible que no ocurra.
No.
Pero me gustaría.
Pero como le presenten esa posibilidad, no sé si Rafa tendrá los arrestos de decir, no, me quiero quedar a vivir en Manacor. Porque yo creo que es una cuestión vital. O sea, que va a decir, si es que vida tenemos una y este tren pasa una vez.
O ninguna.
En el caso de Nadal puede pasar. Más cosas que les vamos a contar. Bueno, aparte de los partidos de los equipos españoles de mañana, tenemos... Ah, Tebas, le ha respondido a Florentino. Sí, lo de Tebas. Ha estado en la gala de Marca y después de lo de Florentino de ayer en la asamblea, esto ha dicho el presidente de la Liga.
Vamos a ver primero, que está enfrentado con todos, que hasta el expresidente Calderón de Real Madrid de Jaén, le faltó ayer la ONU y UNICEF. El Real Madrid se enfrenta con todos, o sea, es el Real Madrid, nosotros no estamos enfrentados con todos. Y con el Real Madrid no es un enfrentamiento con el Real Madrid como club y como institución, nos equivocamos, lo vengo diciendo. Es un problema con sus dirigentes, en este caso Florentino Pérez, los dirigentes defienden lo que quieren para el fútbol profesional.
Esto es lo que ha dicho Javier Tebas. Lo dicho, partidos de la Champions de mañana. 7:45, 2. Ajax-Benfica y Galatasaray-Unión Saint-Gilloise. Y a las 9 de la noche, el City recibe al Bayer Leverkusen. En la rueda de prensa previa a este partido, Guardiola ha pedido disculpas por la imagen que protagonizó el otro día después de la derrota frente al Newcastle, que había un cámara trabajando ya sobre el terreno de juego. Bueno, los compañeros que salen ahí con la Steadicam y tal a coger reacciones muy de cerca de los protagonistas. Guardiola estaba súper mosqueado con el partido y se acercó ahí al cámara y le dijo algo al oído que sabe Dios lo que sería. Pero hoy al menos Guardiola ha pedido disculpas.
No, me siento avergonzado cuando lo veo, no me gusta, y le pedí disculpas al cámara un segundo después. Soy quien soy. Después de 1,000 partidos no soy perfecto, cometí un error grave y sé que no tiene nada que ver, pero me arrepiento. Lo que está claro es que siempre defiendo a mi equipo y a mi club.
Bueno, pues mejor así. Cuando alguien se equivoca, que todos nos equivocamos y pide disculpas de esta forma tan clara, no hay que poner ni un pero. Así que, fin de la historia. Bodoglin, Juve, Olympique de Marsella, Newcastle y Nápoles-Karabaj, los partidos que completan el martes de Champions. Recuerden que el miércoles el Real Madrid juega en Grecia frente a Olympiacos y que el Atlético de Madrid recibe al Inter. Los dos son a las 9 de la noche. Hoy, la Superliga ha ejecutado la demanda contra la UEFA por 4.500 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Vamos a ver qué recorrido tiene esto, si prospera, si no prospera. Recordemos que la Superliga es el Real Madrid. De momento es el Real Madrid. Malas noticias para Simeone. Llorente, rotura, tiene una lesión muscular en el isquio. Estará como mínimo 3 semanas de baja. El Betis va a presentar un recurso por la expulsión de Antony ante el Girona. ¿Hay alguna posibilidad, Fouto, de que revisen esta roja?
Yo creo que hay más posibilidades de que tú seas alcalde de Gijón.
Bueno,
están ahí, entonces.
Escucha, pues entonces puede jugar, ¿eh?
Os he dejado el corte por si se la quitan.
Ojito con eso, ¿eh? Voy a hacer como Nadal, yo no voy a decir que no.
Os he dejado el sonido por si se la quitan para que ya me matéis todo.
Puede ser, lo veo lejano, estoy muy contento con la que está, pero sí, llegado ese momento ya veremos.
¿Dejarías la radio para irte al alcalde?
Bueno, sería lo primero que haría.
¿En serio?
Hombre, ¿qué voy a hacer?
Yo pensaba que era feliz aquí.
No, evidentemente no. Sí, soy muy feliz. La selección española femenina se ha concentrado hoy en Las Rozas para preparar el final de la Liga de Naciones ante Alemania. El viernes jugará la ida en Kaiserslautern y la vuelta el martes 2 de diciembre en el Metropolitano. Vaya partidazo que tenemos esta noche. Fíjense si es bueno, que empieza con una conexión con Quique Iglesias, que ha estado en ese partido entre el Español y el Sevilla. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma Castaño? Muy buenas noches. Aquí estamos en la sala de prensa del Español. Me aparto un poquito porque está hablando Manolo González, que dice que está muy feliz porque hoy hemos ganado un partido en el que lo hemos pasado mal. Y es que el Español lo ha pasado muy mal en la primera parte. Dice que se han equivocado mucho, pero que luego han sabido reaccionar. Muchas flores para Dimitrovic. Almeida ha pasado por aquí, ha dicho que mañana pruebas médicas para Januzaj y Vargas después de las molestias musculares que han sentido. No parece que tengan buena pinta para la próxima semana. Y el Español está en estado de felicidad porque se está convirtiendo, yo no te diría un equipo grande, pero bueno, cuando ganas partidos, casi no lo mereces,
tal cual,
es que la cosa va estupendamente. Sexto el Español. Y la temporada es maravillosa de un Español que tiene además una comunión perfecta con su afición. Y el Sevilla se va, bueno, pues cabizbajo, teniendo en cuenta que ha jugado un buen partido, pero se va de vacío.
Está llenando el Español el granero, de cara a cuando puedan llegar las vacas flacas. Pero claro, un equipo que tiene un partido por semana, que no está metido en competiciones europeas y todo esto, eso es muy importante,
Y que juega a un fútbol alegre, un fútbol solidario, y que vete a saber, el domingo va a Vigo, vete a saber si puedes sacar un buen resultado. Y luego viene el Rayo, que vendrá de jugar su Conference League, ¿no? Pues oye, tú a lo mejor llegas al invierno con 25 puntos o 26, y eso es una maravilla, teniendo en cuenta que el año pasado en la primera vuelta sumó 16, y ahora ya lleva 21 en 13 partidos.
Muy bien.
Hoy yo creo que no ha merecido ganar, pero es un equipo alegre, que va para arriba, que cuando iba ganando el partido ha metido un segundo punta, jugado con dos delanteros y Pere Milla en la izquierda, y ha tenido un poco de suerte, pero se busca la suerte. Le saca 4 puntos al... O sea, está en Europa y le saca 4 puntos al siguiente, al séptimo.
Y el Español, Guille, el Español cobró 25 millones por John García en junio y los ha sabido gastar. Fichó al delantero que quería, Quique, fichó al delantero que quería, Roberto, fichó un buen portero y ha fichado 3 o 4 cositas, la renovación de la cesión de Romero. Bueno, ha podido moverse con tiempo en el mercado, un buen verano y ahí están los resultados.
Y añade otra cosa, Quique, que se ha tenido la confianza en un entrenador, en Manolo González, cuando peor estaba la situación. que no es muy habitual actualmente en el fútbol español, que lo primero que hacen es cargarse al entrenador, y el Español ha mantenido a Manolo González, que el año pasado lo pasó muy mal, hubo partidos que lo pasó muy mal, y ahí está.
Sí, señor.
Un abrazo, Quique, gracias.
Fuerte, gracias.
¿Hacía mucho frío en Barcelona?
No, no, que va, que va. Hemos pasado mucho frío el fin de semana, mucho, pero hoy mangas de camisa, no te diría que mangas de camisa, pero joder, casi 17 grados en el partido.
Qué maravilla. Vale, gracias. Hasta luego, Quique.
Chao, chao.
Manu Sánchez, Inglaterra. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. A ver, la jugada de la temporada es la expulsión del jugador del Everton por agredir a un compañero, por pelearse con un compañero. ¿Ha habido alguna reacción después? ¿Se sabe algo de lo que ha ocurrido en el vestuario, de lo que han dicho después del partido?
Sí, han comentado tanto compañeros de Idris Aganagueyi y de Michael Keane, tanto como ellos como Davis Moyes, que pues ha pedido disculpas en el vestuario, que ha aceptado responsabilidad por la jugada y que bueno, que siguen adelante, que pasan página. Ha hablado también Davis Moyes con el árbitro y le ha explicado a Anthony Taylor que si tú le levantas la mano a quien sea dentro del terreno de juego, te pueden expulsar, y es lo que ha pasado. Hay precedentes de esto en la Premier League, sorprendentemente, ya ha pasado antes, pero en abril de 2005, en un Newcastle-Aston Villa, que iba 0-3, dos futbolistas del Newcastle se empezaron a pegar, se empezaron a dar puñetazos porque uno no se le había pasado a otro, y ambos se fueron a la calle. Así que les cayó por entonces 3 partidos de sanción, y yo creo que va a ser la misma sanción que va a recibir Idris Aganagueyi por haberle dado ese tortazo a Michael Keane.
¿Cuántos programas podríamos hacer aquí si pasa esto en el Madrid con el Barça? Bueno, o sea, si se lían dos compañeros a puñetazos, o sea...
Vinicius es Gandhi a lo de estos. Vinicius es Gandhi a lo de estos, claro. Es que...
Pero, una cosa, la expulsión ha sido, creo que en el minuto 12 o por ahí, ¿no? O sea, muy
sí,
pronto.
en el minuto 13-14, en el minuto 29 ha marcado el 0-1 el Everton contra el Manchester United, no han vuelto a disparar a puerta, se han encerrado atrás y han acabado consiguiendo la victoria. O sea, creo que también ayuda a pasar página con este incidente el hecho de que han acabado ganándole al Manchester United, que la verdad que se le ha pegado y bastante en casa en una actuación terrorífica, porque han jugado 80 minutos prácticamente con un hombre más y no han sido capaces ni de ganar ni de empatar.
Muy bien. Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Gracias. Hasta luego. 11:47, hora menos en Canarias. Champions. Es la jornada 5 de la fase Liga de la Champions. Son 8. Jornada interesante. El Barça juega en Londres frente al Chelsea mañana 9 de la noche y ya están en Londres. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Y Joan Batllori, que se ha ido al restaurante donde tenían la cena el Barça y el Chelsea, la cena oficial, el Barça y el Chelsea. ¿Está Joan por ahí? Hola Joan, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Laporta no ha dicho nada, ¿no? En la entrada a la cena oficial de los equipos, ¿no?
No, no ha dicho nada. Ahora te estoy hablando desde el hotel de concentración del Barça, en la zona junto al río Támesis, un rascacielos espectacular. Nos hemos venido aquí después de ir a ver a Laporta entrar a esa cena oficial del Chelsea-Barça de mañana, en un restaurante de lujo en la zona de Notting Hills. Y bueno, ha llegado Laporta, muy serio. Rápidamente le hemos abordado los pocos medios de comunicación que estábamos allí. Le hemos hecho un par de preguntas sobre el partido de mañana y evidentemente sobre las palabras de Florentino en la asamblea, pero Laporta simplemente ha saludado, buena nit, buenas noches. Iba bastante serio, la verdad, se ha metido para adentro, tenía consigna del club de no hacer declaraciones, ya nos había advertido que no iba a hablar ni a la entrada ni a la salida de la cena, pero hemos estado yo por si acaso, y se ha metido a cenar y ahora estamos esperando en este hotel de concentración del Barça a ver si llega Laporta, que de momento no ha llegado al hotel.
¿Echas de menos en abre una respuesta contundente de Laporta a Florentino?
Sí, yo creo que la va a ver, seguro. Hoy, esto último que ha dicho Batllori me ha hecho recordar que hoy todo el mundo tiene consigna de no hablar, porque a Rafinha le han hecho una pregunta sobre una polémica que hay con el cuerpo médico, si había habido errores en la preparación física en su recuperación, y mientras se lo estaban traduciendo, el jefe de comunicación del Barça le ha dicho, no entres. Y Rafinha no ha entrado. Y además se ha escuchado por el micrófono, o sea, lo ha escuchado todo el mundo, todo el planeta. Ha escuchado como el representante de comunicación del Barça le decía a Rafinha, no entres. Y supongo que a Laporta le habrán dicho lo mismo, de momento, no entres. Pero seguro que, conociendo a Laporta, seguro que va a haber una respuesta de lo de Florentino. Y también, o sea, no me parece, o sea, no creo ni que esté enfadado ni que esté alterado. Simplemente, hasta ahora, para el Barça y para el Madrid, lo mejor era ir de la mano por muchos temas. Ahora han decidido los dos que no, van por caminos separados y van a manifestarlo los dos. Florentino ya lo ha hecho.
Es que pasan cosas raras, porque, por ejemplo, hoy ha respondido a Florentino Jaume Guardiola, que es uno de los que va en la candidatura de Víctor Font, fue CEO del Sabadell y tal, y ha hecho declaraciones contra Florentino. Pero claro, yo digo, pero total, este señor de momento, con todos los respetos, no es nada más que un socio más del Barça. El que tiene que decir algo es el Barça, como institución, a las acusaciones que ayer hizo Florentino Pérez. O, no sé si cambiará algo la postura del Barça lo que pasó ayer, que va a cambiar, evidentemente, no queda otra. ¿Tú has estado en esa rueda de prensa, Oli, de Rafinha y de Flick?
Sí, hemos estado en la rueda de prensa de... Y es que primero a Hansi Flick se le ha preguntado por eso, ¿no? Oye, se está publicando que hay cierto malestar con los servicios médicos del Barça por las recaídas de Rafinha y por otras historias y tal. Y sí, Hansi Flick ha dicho, yo no leo mucho, pero sí me consta de que realmente se ha escrito eso. Ha reconocido errores el propio Hansi Flick en la recuperación de Rafinha. Dice Hansi Flick que confía en los servicios médicos, que son buenos profesionales, somos humanos y podemos cometer errores. Ha habido más ruido, pero poca cosa más. Eso ha dicho Flick. Y Rafinha, lo que decía Dani Senabre, pues sí, lo que ha dicho Rafinha ha sido que la primera recaída ha sido culpa mía, la segunda también, asumo mi responsabilidad y tendré que aprender a decir no en ocasiones. Dice que ha querido correr más de la cuenta para estar recuperado y que él, Rafinha, asume la responsabilidad y no los servicios médicos. Mm-hmm.
Badiori, ¿qué novedades tiene el Barça? Supongo que, bueno, evidentemente sin Pedri, que es la principal noticia. ¿Del resto qué novedades hay? ¿Rafinha está para ser titular, por ejemplo? ¿Va a jugar como titular?
Yo creo que no. El otro día tuvo pocos minutitos contra el Athletic Club, 5-10 minutos al final. La verdad es que dio buenas sensaciones porque la primera que tocó disparó a puerta y por poco mete gol. Pero yo, si me la tuviera que jugar, aunque no está del todo claro, yo creo que mañana para titular todavía no está. Y al margen de la ausencia de Pedri, que esta mañana ha entrenado en Barcelona y sigue entrenando al margen, recupera a De Jong, que no jugó contra el Athletic Club por sanción, y vuelve Rashford, que ya ha superado esa gripe que tenía en los últimos días.
El partido mola. O sea, hombre, Chelsea-Barça...
Es un partidazo.
Sí.
Están igualadísimos, además, en todas las veces que se han enfrentado, mismas victorias, derrotas y empates, están iguales en sus ligas los dos, segundos muy cerca del líder. Yo creo que es el mejor partido. Y llega además en un momento, porque el Barça hasta ahora estaba bastante mal, pero desde Brujas hasta aquí, encadenado dos o tres partidos bastante buenos y llega en su mejor momento.
Es que a mí además, ver estos partidos de los equipos ingleses contra el Madrid o contra el Barça, creo que les mide de verdad, claro. porque les dan una velocidad al juego y una intensidad, y más allí, que me da una medida más certera de realmente cómo están Madrid y Barça. No,
o sea, se tienen que emplear a tope.
Claro.
Y ya lo pasó mal el Barça en Newcastle, aunque luego acabó ganando porque tiene más calidad. Pero el ritmo, efectivamente, el ritmo es mucho más alto y el Chelsea es un buen equipo. Tiene de baja a Palmer, que es su mejor jugador y no ha estado todavía esta temporada, pero luego tiene por ahí a Pedro Neto, Enzo Fernández, Cucurella, que está muy bien, Joao, Pedro... Es un buen equipo que le va a exigir mucho, creo, mañana al Barça y creo que podemos ver un partido divertido porque el Chelsea ataca muy bien, pero no defiende tan bien. Así
como
que podemos ver bastantes goles.
Como el Barça.
Es curioso porque ha explicado el entrenador Enzo Maresca, que por cierto es un gran admirador de Pep Guardiola, dice, yo me he hecho entrenador gracias a Pep Guardiola. A partir de ver cómo entrenaba y después lo ha hecho en el Bayern de Múnich, en la Premier y tal, yo me he hecho entrenador por todo eso.
Llega la
y
Porta.
Explicado...
Espera, a ver. Adelante, Joan.
A ver, que llega una furgoneta negra a la puerta del hotel de concentración del Barça. Y en esta furgoneta que lleva los cristales tintados, creo que va a la puerta, que de momento no sale. Uh-huh. Hace mucho frío. La gente de seguridad han tenido la amabilidad de dejarnos entrar al pre-hall y ahí hemos estado bien. Pero ahora que salimos fuera, hace una rasca tremenda con un viento gélido.
No es Barcelona, desde luego.
No, ahora he escuchado a Quique y no veas qué envidia. Aquí estaremos 5 grados, pero de sensación térmica.
Sí, encima al lado del río, encima todavía más.
Estamos al lado del río, sí. Y bueno, ahora a ver si sale la puerta que sigue dentro de la furgoneta. Y le acercaremos el micro a ver si quiere decirnos algo, aunque no creo. Ya venía por delante el jefe de comunicación, que nos decía, creo que no vais a tener suerte.
Pues si lo dice el jefe de comunicación, me da la sensación.
Al menos dice creo, ¿no?
Es que sí, es que puede ser que...
La mínima esperanza.
Claro, yo creo que él puede decir, mira, yo le he dicho que no hable, pero claro, es la puerta, a lo mejor sale...
Igual viene caliente.
Sí,
tal cual.
Sí, sí, evidentemente, pero bueno.
Por lo bien no venía una rajadita a estas horas.
Hombre, ahora en directo...
Te animaba el programa.
Totalmente, hombre.
No perdamos la esperanza todavía.
No. Es la puerta. Hay mucha...
Oye, espera, mira. Es que se han vuelto a cerrar las puertas de la furgoneta. Ajá. Ha bajado el jefe de comunicación y otro compañero de prensa del Barça y Laporta se marcha otra vez.
Anda.
Ah, mira.
Que, bueno,
¿se habrá dejado algo en el restaurante? Pues eso es que ha dejado la chaqueta, cualquier cosa, la bufanda.
El gorro, los guantes.
Sí.
Pues sí, se vuelve a ir, se vuelve a ir. Bueno,
es que es buena hora para Londres. Ahí es una hora menos. ¿Sí? Ahí son las 11 menos 5 de la noche. A esta hora,
correcto,
pues alguna... alguna celebración en algún sitio, claro.
Luz de gas.
Sí. Luz de gas. Sí.
Light of gas.
Light of gas.
Gaslight.
Vale, tenía razón el jefe de comunicación.
Sí.
No
vamos a tener suerte.
No va a haber suerte.
No va a haber suerte.
Ni meter el micro.
No va a haber suerte.
Vaya día, menudo día. Tío.
Vale, bueno, da igual, mantenemos ahí esa guardia. Por cierto, de lo que ha dicho Rafinha, vamos a rescatar lo siguiente. El asunto de que se ha visto fuera de todos los premios individuales en este año. Y él lo tiene grabado a fuego, ¿eh?
La explicación podría venir a vosotros, yo no, yo lo he hecho lo que podía la temporada pasada. Ahora cuando son otras personas que votan, ahí quien tiene que me dar las explicaciones son vosotros, pero yo no exijo esto de ninguno de vosotros, voy a seguir buscando hacer mi mejor y ya está.
Bueno, a ver, en el caso de FIFPro, ¿no?, que tampoco estaba en esa lista, ahí votan los compañeros. O sea, no es una cuestión de...
Pero tiene razón, Rafinha.
No, pero yo creo que lo ha dicho con mucha tranquilidad.
Sí, que sí.
Bueno, vosotros mismos y ya está. Yo seguiré haciéndolo y ya está.
La temporada de Rafinha es para...
Merecía más reconocimiento del que ha tenido.
Por lo menos estar en más debates y en más cosas.
Es que la prensa le ha dicho, es que no eres mediático y tal, tendrías que... Dice, no, ¿cómo yo no soy mediático? La responsabilidad, no ha dicho la culpa y tal, pero dice, sois vosotros los que deberíais de darme explicaciones. No me digas que
a mí
no
me gusta Rafinha cuando habla, ¿eh? A mí,
claro, hoy ha dado una rueda de prensa...
20 minutos excelsos.
Tremendo. Excelsos. Manolo Olivero siempre lo destaca y es verdad. Rafinha, a veces es como es brasileño y tal, pues no nos los tomamos tan en serio.
A mí me gusta.
Yo creo que ha dado una rueda de prensa más de capitán que muchas que han dado capitanes del Barça.
Ojo,
en los últimos años.
Cuando se le decía, no... has dicho que has jugado aquí muchos partidos, que lo has hecho muy bien. Dice, no. Yo lo que he dicho es que he estado a veces aquí en este campo. No he dicho que lo he hecho muy bien y tal. Es decir,
le han preguntado si le hubiera gustado fichar por el Chelsea. Ha dicho que no, que él siempre tenía claro lo del Barça. Ha reconocido errores en lo de la recuperación física por parte de
él.
Eso
decíamos,
que era muy raro. O sea, ha hecho una rueda de prensa de capitán.
Y luego también ha dicho que les he echado yo más de menos a ellos que ellos a mí. Yo más al equipo que ellos a mí. Y que cuando hay que salir al campo, como el otro día hizo frente al Athletic Club de Bilbao, que está en el banquillo, a dar agua a mis compañeros, salgo y doy agua desde el banquillo porque estoy con el equipo.
Sí, sí, y creo que es así. Parece que es un tío así muy implicado. O sea, es muy visceral a veces las lía un poco ahí en el banquillo. Pero,
pero tremendo.
Súper implicado.
No, además tiene entre ceja y ceja, pues ser más o menos lo que hizo, que será muy difícil la temporada pasada y sobre todo también el Mundial con Brasil, ¿no? Es decir, que tiene dos objetivos, que es la Champions y es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y una cuestión que quería comentar anteriormente cuando decíais lo de Cole Palmer, y es que Enzo Maresca nos ha dicho que ha tenido un Cañizares últimamente, que ha tenido un accidente doméstico en el baño, estaba a punto de regresar al campo ya, no sé si hubiera sido muy justo seguramente frente al Barça, pero a lo mejor sí contra el Arsenal, pero ha tenido un accidente en el baño y que no puede ser, porque ha estado lesionado en la ingle y que estaba a punto de reaparecer.
Ha hablado Rafa Nadal en esa entrevista con Valdano de Lamine Yamal y de cómo tiene que plantearse su carrera, su presente y su futuro.
Ahora estamos viendo el fenómeno Lamine Yamal. ¿Hay algún consejo que darle?
Pues que se rodee de gente que le ayude, de verdad. Gente que quiera lo mejor para él y que él sea lo suficientemente, diría, inteligente para querer escuchar las cosas que a veces los personajes de éxito no queremos escuchar. Cada realidad de cada persona es diferente y también cada uno tiene una personalidad y una mentalidad distinta, ¿no? O sea que hay muchas formas de llegar al éxito. Después, cuando te llega al éxito, la manera en la que lo toleras y la manera en la que lo vas la naturaleza, vas conviviendo con él durante tantos años, pues yo creo que te pueden hacer una persona equilibrada y feliz, o el éxito te puede terminar haciendo una persona infeliz porque el personaje te termina comiendo a lo que es la persona.
Vaya análisis, ¿eh?
Claro, más razón que un santo de un experto en la materia, porque la explosión de Nadal pues sería la edad de Lamín, ¿no? Yo, desde luego, si fuera Lamín, me pondría este corte en bucle y le haría caso.
Además,
rodearse de gente que quieran el bien para él.
Mira, no, y sobre todo que él tenía el verdugo al lado, que cada dos por tres le ponía los pies en el suelo y le decía las cosas como eran. Y la
sí, son entornos radicalmente distintos.
Es que la figura de Tony Nadal ahí es fundamental. Sí,
y hay
historia.
Un punto arbitrario ahí, quiero decir, te toca un Tony Nadal al lado que te pone los pies en la tierra y tienes mucha suerte, pero Lamine Yamal tampoco puede elegir su entorno, tiene el que tiene. Él, efectivamente, como decía Rafa, tiene que ser lo suficientemente inteligente, pero es muy difícil cuando eres tan joven y al final es gente a la que quieres, porque tu entorno tú lo quieres. Y aunque... a veces te lo pongan difícil, no dejas de tener un sentimiento de pertenencia. Es que es complicado.
Sí, pero sí, puedes, el mismo Cucurella, que mañana va a ser un duelo tremendo, porque además se conocen de la selección. Cucurella por la banda izquierda y Yamal por la parte
oye,
derecha.
Oye, esa batalla, perdona, me encanta esa tremendo. Batalla. Sí. Cucurella, Lamine Yamal, ojito, ¿eh?
Sí, el mismo Cucurella ha dicho, sí, tiene talento, tal, es muy joven, pero a veces está distraído. Sí, será un
ha dicho
un
eso Cucurella
sí, distraído
ha entrado y a mí me sorprende que Rafa Nadal haya entrado, que por supuesto puede hacerlo y es quien es y tal, pero podría haber dicho no, yo consejos no tengo que dar ninguno, cada uno es como es y tal, y no le ha entrado, y Cucurella también ha entrado. Es como que, no voy a decir que se atreve todo el mundo, pero como Lamine es muy abierto y dice lo primero que piensa y tal, pues parece que los demás también lo hacen de él. Yo no sé si le va a sentar muy bien lo que ha dicho Cucurella, que es amigo suyo,
compañero. Pero también ha dicho que tiene talento, que es joven, sí, claro, que no es veterano, pero también le ha dicho que está distraído a veces.
Sí, sí, me ha sorprendido.
Vamos a ver mañana lo distraído que está.
Sí, igual le ha calentado.
Sí, claro. Decir que, ya pasó con Rabiot esto.
Sí, ¿qué querías decir, Roberto?
No, se ha pasado ya, hablando de Nadal, que justo el pasado martes estuvo una masterclass de él en la Academia de Rafa.
Sí.
Y no hablaba de Lamine, por supuesto, hablaba de su carrera y decía que hubo un momento en su carrera en el que decía Luis ahora, es que Lamine no puede elegir el entorno, pero sí puedes elegir el equipo profesional en el que trabaja. Y decía Rafa, hablando de su carrera, que él optó por tirar siempre de la gente que tenía cerca de toda la vida, pudiendo fichar mejores profesionales, porque esto le hacía mejor a él, porque era la gente que le decía a la cara, sin miedo a perder su puesto, lo que él no quería escuchar. Entonces era como una lección de vida que daba, decir... si tú contratas a un equipo de trabajo y echas al fisio, las semanas que viene el nutricionista o otro miembro del cuerpo de trabajo tuyo va a tener miedo a que le eches y te va a decir lo que tú quieres escuchar. Sin embargo, si tienes a gente cercana que ha estado siempre contigo, que no son los mejores en su puesto, pero que te han hecho mejor a ti, no van a tener miedo a decirte lo que piensan y te van a hacer mejor.
Bueno, yo creo que a la gente poderosa le pasa eso. O sea, la gente que tiene mucho poder tiene que rodearse de gente que le diga a veces que no tiene razón, pero claro.
También te digo
los que tienen mucho poder no les gusta mucho que les digas que no tienen razón.
Porque te acostumbras a que te traten de una determinada manera.
Claro.
Y entonces cuando de repente alguien va por otro carril, no te gusta.
Sobra. Perdona, claro, Senabre.
No, digo que también hay que decir que sería todo muy aburrido si todo el mundo fuera Rafa Nadal. O sea, sería muy correcto y muy educado y tal, pero sería aburrido. Está bien que haya un Djokovic y que haya un...
Totalmente.
Lamine,
estoy
y
de
que
acuerdo.
Haya un Stoikov y que haya un Iniesta también,
villanos.
Que es más tal.
Sí.
Messi y
Rafa, es que tiene un discurso tan... Hoy con Valdano es que los estaba viendo y digo yo, podríamos estar horas aquí.
Ahora, se admira mucho, ¿eh?
Sí,
yo lo estuve viendo y la sensación era todo el rato un respeto reverencial del uno
al otro.
¿Eh?
Porque Rafa es muy futbolero, ha escuchado a Valdano toda su vida, le ha seguido, lo ha visto... Y Jorge admira mucho el talento y lo que ha hecho Rafa. O sea, es que ha sido una charla deliciosa, lo recomendamos para los espectadores de Movistar Plus. Oli, ¿algo más desde Londres?
Pues poco más, que aquí se habla muchísimo y lo sabéis también ahí, sobre todo las hordas de un chaval, Estevao, 18 años, brasileño, extremo. Ha pagado 46 millones de euros por él al Palmeiras, que es una sensación aquí, Estevao. Todo el mundo habla de él. A ver si juega mañana. Y poco más, ambiente tremendo para este Stamford Bridge, con 40.000 espectadores aproximadamente, 1.700 del Barça, y para mañana a la hora del partido, 5 grados, humedad, La temperatura mañana será entre 2 y 7 grados.
Uf, ahí abrigarse.
Y Rafinha, que creo que, como decía Ballori, iba a ser suplente. El mismo Flick ya ha dicho que paso a paso, todavía seguramente no será titular. Y solamente hay una duda, Rashford que vuelve o Ferran. Y el resto, pues los Joan García, Koundé, Araujo, Kubarsí, Balde, Eric García, Frenkie de Jong, Fermín, Yamal y Lewandowski.
Sería muy raro que un partido en Inglaterra no jugara a Rashford. Ya sé que ya, pero, viene, ¿y a Ferran? Sale de gripe y tal.
Pero es que Ferran está muy bien.
Sí. Lewandowski y Ferran.
Es por eso he puesto esa duda.
Sí. Ahora, pero ojo. Rashford en Inglaterra...
Ya.
Ojo, en este campo, en este campo se lo recuerda.
Ojo al Barça porque si sale bien de Stamford Bridge, de repente se junta en el peor momento de la temporada del Real Madrid, con mucha diferencia, y el Barça no ha podido disfrutar todavía de su mejor jugador, su segundo mejor jugador, voy a quitar a Pedri porque está lesionado y todavía no, y de su portero. Es decir, es como si al Madrid ahora mismo en este arranque de temporada le hubiesen faltado Mbappé, Vinicius y Courtois, que son Rafinha, Lamine Yamal y Joan García. Y de repente, en el peor momento del Madrid, con el Barça vivo en todas las competiciones, súper vivo a un punto del Madrid, lo va a recuperar todo.
Y podemos tener un clásico en mes y pico, si hay final de Supercopa de España. Que a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Ballori, lo que tú veas, si quieres hacer guardia ahí esperando a ver si llega a la puerta y si no, pues...
Es que me dicen que va a tardar un poco en volver. Al final no iba en la furgoneta,
No, claro.
Lo que pasa es que se ha montado aquí un revuelo tremendo, ha bajado el jefe de comunicación que siempre va con él y por eso pensábamos que estaba dentro y con los cristales oscuros no se veía nada dentro y nos han dicho que no venía en la furgoneta, que se ha quedado por el centro... a disfrutar de la noche de Londres y que tardará un poquito en
volver. Normal, hombre, se tomará algo, si es que allí es muy pronto todavía, son las 11:05 de la noche.
Dice Bustos que empieza a las 6 de la mañana, Ballori.
Sí.
Bueno, pues nada, aquí ya estaré como un muñeco de nieve.
Sí, muy bien. Un abrazo, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Rafa Nadal como presidente del Madrid es un sueño tan bonito que no puede ser verdad. Xavi Alonso tiene los días contados, los jugadores caprichosos le han hecho la cruz y ya no hay marcha atrás, es para cabrearse y mucho. Hay que darle plenos poderes a Xavi Alonso y no tener tan mimados a los jugadores, no puede ser que estén por encima del entrenador. Otro dice, Juanma, es que el Madrid está líder porque el Barça empezó flojísimo, el equipo no tiene garra ni pundonor y sobre todo no tiene nada de juego. ¿Tenéis todos claro que el discurso de ayer y la demanda de hoy tiene como objetivo ponerse muy de cara al socio del Madrid para el cambio societario? ¡Qué casualidad! Ahora sale el discurso más radical y la demanda a la UEFA. Y otro decía, ¿cuánto tiene que aprender el seleccionador español de Pep Guardiola? Muchísimo. Hay que saber pedir perdón en esta vida.
12 de la noche y 7 minutos. A esta hora brindamos con el vino del partidazo, con Malabrigo, un vinazo en mayúsculas. Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Es el vino estrella de nuestro amigo José Moro en bodegas Cepa 21. ¿Dónde están las bodegas Cepa 21? En la Ribera del Duero. Ahí es donde dijo un día José Moro, hay que revolucionar el vino, y creó Malabrigo. Y Malabrigo se ha convertido en un vino elegante, fresco, amable. En un vino que gusta a todo el mundo desde el principio. Y que es ideal a cualquier hora del día. Para el aperitivo, para la comida, para la tarde, para la cena, para una celebración, para verlo tranquilamente solo. Yo a veces me pongo una copa de Malabrigo, viendo un capítulo de una serie, viendo un programa, viendo un documental. Y es que de verdad, es una maravilla. En soledad también disfrutar de una copa de Malabrigo. Malabrigo de bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. 12 y 8, vamos con el asunto de Xavi Alonso. Ojo que vienen curvas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque es bastante evidente que el fiscal general seguía órdenes de Moncloa cuando decidió ir con todo a por Ayuso. Y esa obediencia de García Ortiz es la que ha liquidado su carrera. Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2x1, 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 2. Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937-4047.
¡Ay, para!
el verdadero sabor del agua.
Hay ahorros que sin más, y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo hasta el domingo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por 135 euros. Y un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que
a
es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Guilluzquiano, Roberto Morales, Dani Senabre y Luis García. Además está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. En el arranque he dado mal un resultado, pero he dado muy bien los goleadores. Es increíble que yo haya dicho Torino 1-0 y luego haya dicho que para el cómo habían marcado Nico Paz, Jacobo Ramón y que Jesús Rodríguez había dado dos asistencias. No, fue Torino 1-5.
Lo importante son los goleadores.
Sí, claro. Efectivamente. Nico Paz, Jacobo Ramón y Jesús Rodríguez, dos asistencias.
Morata,
ningún gol, ha jugado 75 minutos. Ha sido titular, pero no ha marcado ni ha dado asistencias. En el arranque del programa hemos hablado de lo que estamos percibiendo en el ambiente, en las últimas semanas, en los últimos días y otra vez en las últimas horas, sobre Xabi Alonso, su trabajo, sus decisiones y su relación con el vestuario del Real Madrid. Hay veces que cuando algunos periodistas del entorno del Real Madrid cuentan una misma información, pues trazas una línea y dices, uy, aquí este punto lo unes con este otro, este punto lo unes con este otro y acabas cerrando un círculo. Y dices tú, pues mira, la figura geométrica sale. Y en este caso la figura geométrica es que algo está pasando ahí dentro. Algo ocurre. La situación, desde luego, no es la situación de paciencia, que esto es un nuevo proyecto. Hay gente que no está satisfecha dentro del vestuario y, por lo visto, por arriba debe haber alguien que tampoco está muy satisfecho, porque si no, no estoy muy seguro de que salieran algunas cosas que están saliendo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Tú qué dices, Arancha? ¿Notas ahí cierta inquietud en torno a la figura de Xabi Alonso, sobre todo dentro del vestuario?
A ver, yo creo que, como siempre, o como casi siempre, cuando las cosas no van bien es cuando salen estos problemas, y creo que siempre hay futbolistas que no están de acuerdo con el técnico. Lo que pasa que cuando esos futbolistas tienen mayor relevancia, pues parece que es más importante, digamos, el problema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y puede que sí, sí. Noto que hay jugadores que a lo mejor no comulgan con las ideas del técnico. También noto que hay decepción con el técnico, pero también noto que hay hartazgo con los jugadores, con muchos jugadores, porque...
O sea, perdona, en este caso estás hablando de la cúpula del club.
Decepción. Hablo un poco de todo, ¿eh? O sea, que hay un poco de decepción, porque evidentemente los resultados no son los que desearían en los últimos partidos, porque hay un punto en el que se inicia, digamos esto, que es el partido contra el Atlético de Madrid, el derbi, con esa goleada, con esa derrota, donde es verdad que se señaló, por decirlo de alguna manera, ¿eh? O sea, no señalar en el sentido de que se quiera acabar o quiera haber un cambio con el técnico, pero que se pensaba pues que era el inicio de un proyecto, pero yo creo que también se señaló a los futbolistas, ¿no? Por la falta de, a lo mejor, de actitud con la que salieron a jugar ese partido, ¿no? Y posteriormente, pues ha habido tropiezos, ha habido traspiés más o menos importantes, contra el Liverpool el primero, contra el Rayo Vallecano el segundo, después irte al parón, volver, jugar contra el Elche, que es verdad que el Elche jugaba un buen partido, pero yo creo que el Real Madrid se jugaba mucho, teniendo en cuenta que el día anterior el Barcelona había goleado al Athletic Club de Bilbao, que pasabas de estar el primero de la tabla a empezar ese partido estando como segundo clasificado, y que a lo mejor la alineación que presenta Xabi Alonso en ese encuentro, pues no parece que sea la más competitiva para lograr tus objetivos, ¿no? Entonces, por un lado, evidentemente decepción, porque los resultados no van bien, pero luego, por otro lado, noto que esa decepción también se traslada a los aficionados, que tenían mucho entusiasmo y mucha fe en que fueran a cambiar cosas con respecto al año pasado, en cuanto pues a un equipo más moderno, etcétera, 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 pero también noto que la afición está muy harta del comportamiento de algunos jugadores, ¿no? Y que por primera vez las estrellas empiezan a ser señaladas.
¿Nos atrevemos a dar nombres de jugadores que no están contentos? Por ejemplo, voy a empezar yo, venga. Vinicius, uno.
Por ejemplo, Vinicius. Es evidente, ¿no?, que no está contento.
Valverde.
Otro, parece, ¿no?
Otro. Camavinga.
Bueno, yo creo que Camavinga... ni fu ni fan. O sea, es verdad que hay una jugada ayer que está dando la vuelta al mundo en las redes sociales de Camavinga y de Valverde, que llevan 20 minutos en el terreno de juego, y cuando se produce el gol de Álvaro Rodríguez, corre más el colegiado que ellos, ¿no? Sorprenden dos jugadores tan físicos como Camavinga y como Valverde, y solo con 20 minutos en el campo.
Roberto, ¿hay algún otro nombre que por ahí que se pueda apuntar?
Puedes apuntar muchos más.
Dime alguno.
Rodrigo.
Pero Rodrigo está para que no esté contento nadie. Es decir, o sea, Rodrigo no está para... Es un milagro que juegue Rodrigo.
Brahim.
Bueno, Endrick, claro.
Endrick.
Yo creo que Gonzalo no está enfadado. No. Gonzalo está asumiendo que es su primer año y que le costará.
Mendy, que ahora parece un ser extraño, pero que con Ancelotti era indiscutible.
Mendy. Venga, más.
Llevamos unos cuantos.
¿Y, sí, ahora, sí. ¿Y hay alguno muchos, que esté contento?
Claro, sí. Acabas antes.
No, contento.
No, yo no digo que les dé ni fu ni fa, porque he visto ni fu ni fa. Pero yo digo uno que diga, me encanta Xavi Alonso.
Hombre,
¿no?
Carreras, Hausen, Courtois, Mbappé.
Y Güler.
Claro, correcto. Sí. Por ejemplo. Pero es que esto al final es lo de siempre, ¿no? O sea, que es los que juegan más con los que juegan menos. Y hay una cosa, que hay una frase que yo se la escuché un día a alguien que no recuerdo a quién, pero que tiene toda la razón del mundo. El mejor entrenador del Real Madrid es el que ya no está o el que está por venir. Nunca el que está. O sea, el que está siempre recibe todas las críticas. Siempre, aunque fuera el deseado, es el que todo el mundo quiere acabar con él. Y es verdad que Xabi Alonso ha implantado un nuevo sistema.
Me apuntan que Camavinga es íntimo de Vinicius.
Eso sí, es
y
súper amigo.
Y que el día que Vinicius saca la nota de
Pidiendo perdón,
no nombra a Xabi Alonso, y que Mbappé dice algo así como siempre contigo.
Camavinga.
No, ¿Camavinga o Mbappé? Mbappé
Camavinga
puso...
es íntimo.
Sí, pero Mbappé, dijo...
Mbappé al día siguiente también publicó un
¿Publicó
un
Mbappé
mensaje,
eso?
Sí.
¿Siempre contigo?
Sí.
En Instagram.
Sí.
Ostras.
Una historia.
Vale. U otra cosa, Bellingham. ¿En qué barco está Bellingham?
Yo tengo la sensación de que cada vez más cerca del bando contrario a Xabi Alonso.
Vaya panorama, ¿eh?
Se le pone difícil a Xabi Alonso.
Sí, sí. Espero que no esté escuchando la radio Xabi Alonso.
Pero
porque...
pero fíjate, habéis hablado de Vinicius, que fue el detonante de todo. Yo creo que el principal problema lo tiene con el club. O sea, si el día de Vinicius el club no sale a defenderle...
Clave. Entonces... No defenderle. Es que para mí, el club le quitó poder a Xabi Alonso no abriéndole un expediente a Vinicius. Es que, si ese día el club arropa a Xabi Alonso, Xabi Alonso en el vestuario es mucho más fuerte.
Sí, bueno, pero yo creo que es un tema de vestuario.
No, de club. Arancha, para mí de club. Es decir, si el club dice ese día, perdón, aquí el que se revuelva contra Xabi Alonso tiene un expediente del club, yo creo que la cosa cambia.
También reforzar la autoridad del entrenador desde el primer momento.
Que era lo que necesitaba en ese
momento.
Pero
también Xabi Alonso con su actitud ese día pierde
totalmente
un poco de fuerza.
Iba a decir lo mismo,
Xabi Alonso ese día tenía que haber tenido otro talante completamente distinto y haber... No sé qué expresión usar, ¿no? Pero haberse mostrado muchísimo más contundente en su freno al comportamiento de Vinicius.
Sí.
Porque
dices en el campo, en el terreno de juego en ese momento.
No, o después.
En ambas situaciones.
Dejarlo en el banquillo el día siguiente.
Por ejemplo.
Fue clave
en el banquillo, por ejemplo.
Sí. No, o como mínimo no dar por bueno.
O a lo mejor meterle en su despacho. O sea, a Xabi Alonso le sirvieron las disculpas que hizo Vinicius dos días después. El partido se juega el domingo, el equipo vuelve al trabajo el miércoles, hay una reunión de trabajo en la que empieza a hablar Alonso, varios jugadores, y cuando le toca el turno a Vinicius pide perdón a sus compañeros, al staff, y ahí se queda todo, ¿no? A lo mejor Alonso tendría que haber hecho una parte con él, se tendría que haber visto y haberle pedido más explicaciones y no dar por zanjado el tema, porque hasta el pasado viernes, cuando ayer lo dijo después del partido, cuando le comunica a Vinicius que no va a jugar en Elche, prácticamente no había hecho ninguna parte con él.
Es que... Pero a mí me parece que, perdona, sí. Luis, que yo creo que el club lo que hace es reforzar la figura del entrenador. O sea, toma tú la decisión y luego Xabi Alonso toma la decisión.
No,
a mí me parece, te lo digo en serio, o sea, el Real Madrid, yo creo que como club no quiere quitarse en medio de esa situación, sino que cree que es una cosa de vestuario y que el que tiene que asumir decidir al respecto...
Respeto tu opinión, pero yo creo que Xabi Alonso todavía no es... un entrenador tipo Ancelotti, que tenga una trayectoria de 10
pero
equipos
es tu
grandes.
Pero entrenador, Juanma. O
ya,
sea, quiero
pero
decir,
lleva dos meses en el cargo. Lo que tienes que hacer es marcar tú el territorio y decir, este entrenador manda. Y si quita a la estrella del campo, la estrella agacha la cabeza y se va.
Oye, yo tengo una duda que le quiero preguntar a Arantxa. ¿Viste todo el discurso de Florentino Pérez ayer, no, Arantxa?
Estuve en la asamblea.
Estuvimos.
¿Cuántas veces hablo del entrenador?
Claro.
Habló al principio.
Habló más de Arbeloa que de Xabi Alonso.
Habló al principio.
¿Para decir ¿Cómo? ¿Que habló más de Arbeloa?
Hubo más cariño para Arbeloa que para Xabi Alonso.
Es que por ahí viene todo.
No, pero escucha, tú estás hablando de una situación.
Tú sabes perfectamente que en asambleas precedentes los nombres de Zidane, de Ancelotti salían permanentemente en las alocuciones de
Bueno, pero escucha, también se habló de
Y ayer era un momento en el que ya sabes que viene la situación un poco caldeada y que la situación del equipo está un poco delicada, y es el momento adecuado para que tú rompas una lanza a favor de tu entrenador.
Bueno, hablo bien del entrenador. Yo no creo que haya un conflicto y una...
No estoy hablando de conflictos.
No, y aparte yo creo que Florentino Pérez creía firmemente en Xabi Alonso, al que tiene un cariño también especial, y por eso ha puesto por él para que dirigiera al Real Madrid.
Claro,
es verdad que la asamblea, pero incluso también te digo una cosa, que los aficionados, desde mi punto de vista, que estaban entusiasmados porque llegara Xabi Alonso, ayer en el discurso del presidente hubo una ovación increíble a Carlo Ancelotti, hubo una ovación increíble a Luka Modric, hasta Vallejo recibió más cariño por parte de los socios compromisarios que Xabi Alonso. Entonces, no me vale un poco la comparativa. Quiero decirte que él habló pues de la llegada de Xabi Alonso, claro. Y es verdad que...
A ver, me lo estás diciendo.
Hombre, ayer todos los aplausos son a favor de obra. Yo no daría carácter sociológico a lo que... índice sociológico a lo que ocurrió ayer en la asamblea en cuanto a aplausos. Te van a aplaudir sí o sí. Pasa prácticamente en todas las asambleas. Luego, después de los empates del equipo, de estar tres partidos sin ganar, sí que oyes y lees. Están aficionados que están sorprendidos con la falta de funcionamiento del equipo.
Oye,
que empezó razonablemente bien y que ha ido para atrás, eso sí. Es evidente. Al principio, conectas, Robert, y comunicas, y luego hay algo ahí que se rompe y parece que no.
Todo se soluciona con resultados, y si el Madrid le da la vuelta, pues Xabi Alonso volverá a tener una vida tranquila. Pero a mí sí que me ha sorprendido que la temporada pasada había, yo creo que una cierta unanimidad en que la gestión de Ancelotti no era suficiente, que el Madrid necesitaba un técnico más joven, más moderno, con un libreto táctico, si quieres.
Más intervencionista,
más,
sí.
Más, por ejemplo, Guardiola, Luis Enrique, Arteta, ese tipo de entrenador que yo creo que Xabi Alonso había demostrado ser en el Leverkusen. Estaba por ver cómo le quedaba el traje del Real Madrid como entrenador, pero que ha habido poca paciencia y poco apoyo de tanto del club como de los jugadores. Ese tipo de entrenador necesita compromiso de los jugadores y una cierta autoridad que le entregue el club, y que no parece estar habiendo.
A ver, tras Vallecas, es verdad que pasó lo de Messi, pasó otro el martes otra información que lo dejamos para el jueves y dijimos, hay run-run, ¿recuerdas? Que
sí,
dijimos,
claro,
hay
run-run. Claro,
está, lo dejamos un poquito, pasar unos días, pero había run-run. Este run-run está creciendo. O sea, lo primero decía, si Xabi Alonso no está escuchando, si no está escuchando, felicidades, porque es su cumpleaños.
Hoy
empieza a las 12 de la noche el cumpleaños de Xabi Alonso, creo que cumple
44.
Y llega en el momento de más debilidad, yo creo, en su carrera como técnico. Tengo una frase de la presentación que hoy alguien del club me la dejaba caer así, como mira esta frase que dijo Xabi Alonso: el reto es hacer un equipo y que todos vayamos a una. Y dentro ahora mismo piensan que ni una cosa ni otra. Que ni está consiguiendo hacer un equipo porque ha perdido el mando de muchas estrellas.
Ni van todos a una.
Y eso nutre un poco la preocupación que está habiendo dentro. Que ya filtraron algún mensaje de estos que te llegan que no te quieres creer. Después del Metropolitano, gente muy cercana a Florentino Pérez ya dejó entrever ese mensaje que debilita la figura del entrenador. Que dices, no me puedo creer que un técnico...
Tan pronto, sí.
Que le habéis buscado, lo habéis esperado, sí, tanto, que sí. Era el libreto perfecto.
Que va líder.
Ya en la primera derrota, primer batacazo, que ha sido gordo, sembréis la duda con un comentario del tipo de...
Sí.
A Florentino no le ha gustado este... que ha hecho.
Sí,
no te...
sí, vale. Sí, sí.
Bueno, pero pues, también tiene que ver, yo creo, Roberto, y estarás de acuerdo conmigo, con el libreto precisamente de Xabi Alonso, ¿no? Que a lo mejor los jugadores están acostumbrados a otro,
claro,
sistema,
sí, sí.
Ahora ven más vídeos...
Espera un segundo. Sí,
acabo muy rápido. Entonces... Se le demandaba que fuese Xabi Alonso. Y cuando ha sido Xabi Alonso ayer, poniendo la defensa que se le pedía, ¿no? Si tú
sí, cambiando el equipo
libertad,
para que no se queme y para que estén...
Que,
sí,
no,
sí.
Que no se puedan las estrellas contigo. Tú sí.
Aprovechar toda la plantilla,
Madrid,
etcétera.
A lo que
etcétera,
tú
sí.
creas. Y el sí. día que tiene menos centrales, porque ayer solo tenía dos sanos, uno y medio, porque Hausen se acaba de recuperar, pone defensa de cinco con tres. Bueno, algo que no se ha entendido dentro... Y de repente, el día que él decide por sí mismo, te llega hoy que no sienta bien la suplencia de Vinicius. Que la suplencia de Vinicius no se entiende.
Vale.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Fernando Morientes, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Estás escuchando atentamente.
Estoy ahora mismo, sí. Me acabo de conectar.
¿Por qué? Porque no quiere... o sea, ¿a cuántos minutos llevas conectado?
Llevo ya un cuarto de hora. ¿Sí?
Ah, vale. Digo, igual no quiere decir nada de lo que estamos hablando, pero seguro que sí.
No, problema.
¿Tú cómo lo ves? ¿Como jugador se percibe algo ahí dentro? O sea, ¿está pasando algo?
como como jugador se perciben muchas cosas y en distintos momentos de la temporada, y todo depende de los resultados. Cuando los resultados van mal, normalmente siempre alzan la voz los que no van convocados, los que no juegan, a los que los cambian rápido. Y los demás están deseando que los resultados cambien. A mí lo que más me preocuparía sería pues que hubiese una falta de conexión cuerpo técnico-jugadores, pero jugadores importantes. Cuando digo jugadores importantes, pues me estoy refiriendo a Courtois, a Valverde, a Mbappé, a los jugadores que van a jugarlo todo habitualmente, ¿no? Pero es que son procesos que van pasando durante la temporada, y ahora me vienen a la cabeza muchas, incluso Real Madrid, que han ganado la Champions, que en noviembre han tenido muchos problemas y había muchos agoreros que pensaban que la temporada estaba más que finiquitada, y después se da la vuelta y nadie se acuerda de aquellas cosas y todo pasa a otra historia. Bueno, esto es el fútbol más viejo que el hilo negro.
¿Tú crees que el día del Clásico, con lo de Vinicius, Xavi Alonso perdió autoridad dentro del vestuario?
Yo creo que la perdió la cúpula. O sea, a mí me parece que al entrenador hay que protegerle, y la manera de protegerle es saliendo en este tipo de ocasiones, ya sea en modo rueda de prensa. Se ha perdido la figura del portavoz.
Del Valdano, de aquel Valdano.
Exacto. Que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es como la temperatura del club, ¿no? Efectivamente. Como lo que está sucediendo arriba y te va encaminando un poquito con las declaraciones hacia dónde van las cosas que van ocurriendo arriba. Y yo creo que al entrenador hay que protegerle. El entrenador no puede tener 25 ruedas de prensa en un mes y tener que torear todos los buenos y los malos momentos, ¿no? Y es verdad que en ese momento, pues Xavi, yo conozco a Xavi Alonso, él es un tipo muy tranquilo, no le gusta tampoco el meterse en ese tipo de broncas, y enseguida pues vimos como en la rueda de prensa pues quedó zanjado. No sé si habrá llamado a filas a Vinicius, que lo dudo, todo se solucionó, parece que en grupo. Y yo ahí echo en falta un poco la autoridad del club. Si la autoridad del club sale y dice, aquí está el entrenador, este es mi proyecto, y ¿quién tiene más culpa después de 3 meses? ¿El entrenador que no da con la tecla o el que hace el proyecto y todavía nos faltan 6 o 7 meses para el final? Bueno, pues todos tienen su parte de culpa. Por eso te digo que a mí lo que más me dolería en esta situación es que una parte del vestuario se desenganche un poco de lo que es el proyecto que está iniciándose en ebullición.
Sí, fíjate, el último jugador del vestuario que habló sobre la relación de los jugadores con Xavi Alonso fue Courtois, aquí, en el partidazo, hace menos de una semana. Cuando le pregunté por ese asunto, cómo estaban los jugadores con Xavi Alonso, dijo esto.
Bueno, yo no siento que no hay una buena relación. Yo creo que estamos entrenando bien, hay una buena relación con el míster, y al final en el vestuario siempre habrá gente que está un poco descontento por no jugar tanto o jugar un poco diferente. Eso puede pasar, pero yo creo que en nuestro equipo siempre todo se habla de cara en las reuniones y no hay ningún problema. Y bueno, al final yo creo que tengo 33 años y yo creo que cuando hay que poner orden, creo que soy uno de los que quizás lo pueda hacer y que sea aceptable, pero no es algo que hemos necesitado. Yo creo que al final todo el mundo lo sabe.
Bueno, esto es lo que decía Courtois. Lo relevante es que efectivamente en un vestuario hay gente que está descontenta porque no juega o porque juegan de otra manera.
Porque juegan de otra manera, en el sentido de que el entrenador busca pero es que
yo lo interpreto como que o juegan en otro sitio o juegan a otra cosa. O
aquí está clarísimo, esto es el fútbol, lo que decía, más viejo que el hilo negro. Cuando hay resultados queremos la excelencia, no nos valen los resultados, queremos jugar bien y que todo sea extraordinario, y jugar contra el Barça y no nos vale 1-0, tienen que ser 3. Y lo queremos ya, no queremos un proceso, o sea, queremos por encima del resultado la excelencia. Nos ilusionamos, o el madridismo se ha ilusionado, con pequeños detalles. O sea, lo de la línea de tres, que va a haber cambios. Lo de la línea de tres, bueno, si lo utilizas habitualmente, cuando en el partido de Elche meten la línea de tres es porque no encuentra una solución viable con el sistema anterior. Entonces, pues buscas la solución. nos ilusionamos porque Gonzalo ha hecho un gran mundial y todo de clubes y puede ser una alternativa con Mbappé, cuando nos olvidamos de que Mbappé es el mejor del mundo y va a tener minutos residuales, y cuando tenga minutos residuales se le va a poner cara a Dendrić. Nos ilusionamos con que Güler sea el centrocampista que organice, y a Güler le sigue faltando físico para un partido que va a ida y vuelta, pueda ser un jugador como Valverde. O sea, nos ilusionamos muy rápido y muy rápido nos desilusionamos porque no funciona ya. Quiero decir, y voy otra vez al principio, en noviembre, pues no están saliendo las cosas como la gente preveía con un cambio de entrenador, pero yo creo que los proyectos se inician desde el inicio y tienen todos un proceso, y ese proceso hay que llevarlo hasta final de temporada.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora viene, yo creo que tiene, bueno, por supuesto, Olympiacos, que es lo primero, ¿no? Pero luego tiene San Mamés en Bilbao. El Athletic no está del todo bien, pero San Mamés siempre es un campo que te va a apretar. Luego tiene el City en casa. Y empieza el año jugando con el Atlético de Madrid. Y si gana el Atlético de Madrid, puede jugar contra el Barça una final, si es que el Barça gana al Athletic Club. O sea, para mí es un mes clave en el futuro de Xabi Alonso.
Yo sé que en ese cuerpo técnico hay mucha ilusión por la temporada, y Xabi Alonso entiende la temporada y entiende el Real Madrid totalmente diferente a lo que es el Bayer Leverkusen, y sabe... Y de inicio lo sabía, y a lo mejor el cuerpo técnico no tanto, pero sabían que hay exámenes. Los exámenes son Liverpool, Barça, Atlético de Madrid. Esos exámenes no los has pasado con nota, y ahí es donde está la incertidumbre de los de arriba, la incertidumbre de la grada. Si a eso le añades que empatas con el Rayo y empatas contra el Elche, pues todos son... ahora mismo esto es la hecatombe, ¿no? Evidentemente, de aquí hasta final de temporada, que es donde yo pongo el final de un proyecto en el Madrid, porque a lo mejor en otro equipo el final de un proyecto es a 2-3 años, hay cúpulas directivas que inician un proyecto, pues, hoy en día cada día menos, a 3 años, y dejo que esto avance hasta 3 años porque tiene que haber un proceso. Esto se lleva muy a rajatabla en Inglaterra, una cosa de las que debemos aprender. Aprendemos, nos gusta mucho lo que es la Premier, pero no terminamos de aprender que muchos equipos hacen proyectos a largo plazo, y a lo mejor el principio no es tan bonito como parece, porque es un proceso.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, pues, crecer. Xabi Alonso sabe que se la está jugando con el Liverpool, se la está jugando con el Barça, se la está jugando con el Atlético de Madrid, y próximamente se la va a jugar con el City. Si con el City no va bien la cosa... Pues se puede armar la marimorena, porque esto es, esto es así, porque has perdido con el Atlético Madrid de manera...
Sí, te van a decir que nos partió contra los grandes y entonces pero es que el Barça estaba muy diezmado,
no estaba en la miña mal, no estaba Rafinha, es que el Barça le ganaste, pero no le ganaste como le deberías de ganar. Claro, ese es el fútbol, ¿sabes?
Oye, una duda que tengo, como estás en el comité de...
Tiempo de revisión,
he escuchado hoy que no ibais a incluir la jugada del gol de la falta de Vinicius, en teoría, sobre Iñaki Peña, el segundo gol del Madrid.
La presunta falta,
no, sí, la, porque...
¿La habéis incluido o no?
No está incluida, y te explico por qué. Porque ya había unas jugadas que habíamos, por unanimidad, llegado a un consenso. Esta llega en el último partido y casi en los últimos minutos del partido, y... Por unanimidad también, nos parece una jugada totalmente fortuita a todos, no solo a mí, ¿vale?
Para que a todos los que estáis, ¿os parece fortuita?
Nos parece fortuita, sí.
Ser fortuito no quiere
decir
que...
¿Sabes de lo que me alegro? O sea, cuando yo creo que es fortuita, ¿va? O sea, dejemos al lado que la gente va a pensar, no, es que este es del Madrid. A mí ya he demostrado que me da igual que sea del Madrid, que sea de eso. Si yo veo que una jugada es digna de revisión, se va a intentar poner, siempre que haya unanimidad en el comité de asesores. Si yo digo que es una y los otros piensan que otra, pues yo no tengo ningún problema en cambiar. Lo que me deja tranquilo es que después del partido, o sea, en directo me pareció totalmente fortuita, jugada de delantero con portero, la sangre es muy evidente, que no se había visto en el inicio, ni el propio narrador, que no sé si era Carlos Martínez.
Era Carlos, lo ve
como normal de principio, después con las repeticiones, pues que el portero tiene sangre, hostia, pues es muy evidente, ¿no? Entonces esperas ahí, nosotros habíamos dado ya las jugadas, o teníamos totalmente claras las jugadas que íbamos a dar para revisión para el CTA, y sale la entrevista del portero del Elche. Y el portero del Elche, súper normal,
sí,
le
dice,
parece
no,
una...
lance del juego.
Claro, todo lo que venga después del debate...
Ah, pues nada, si lo dice él, nada, ¿no?
No, si lo dice el portero y yo lo veo como acción del delantero, yo me pongo un poco en la acción del delantero, que las he vivido 50.000 veces,
sí.
O sea, 50.000 veces que me ha tocado sangrar a mí por un contacto en la cabeza del contrario, en un codo, en un hombro, en el palo. O sea, no veamos la sangre como el que tiene la sangre es el perjudicado en el momento. Es ahí lances del juego y para el portero, desgraciadamente, muchas veces más, porque normalmente va abajo, vale. Y en ese tipo de situaciones, si hay una jugada fortuita con balón por medio, y yo creo que no había intencionalidad por parte de Vinicius, y la gente me criticará por esto, pero me da igual, ¿sabes?
En el comité técnico de árbitro, Juan, me ha sorprendido mucho el cambio de opinión de Iñaki Peña. Ha sorprendido.
Claro, y a mí
palabra.
También.
Y luego, a mí no me sorprendió en absoluto, porque entrevisté en directo a Eder Sarabia y Eder Sarabia estaba engorilado ahí. Que decía...
Bueno, pues han un poco flipado y luego, si se puede llamar de alguna manera, y luego lo que dice Fernando es que para la comisión técnica, tú me preguntaste ayer, yo te di mi opinión de lo que creía que iban a hacer, ya hoy con más información, sí. Para la comisión técnica ellos entienden que es un choque y que no es evitable por parte de Vinicius. O sea
que, Moro.
Que supongo que para la comisión técnica la expulsión de Antonio está mal señalada, ¿no?
No. Por cierto, no sé si está...
Si hablamos de acciones fortuitas...
Pero, por cierto, no, es que eso lo ha hecho Fernando. Es que seguramente la palabra no sea fortuito, sino lo que te he dicho yo, que entiendan más que es un choque. Es un choque entre los dos jugadores más que una falta del jugador del Real Madrid.
Moro, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo. Estaba escuchando Freixa, estaba conectado.
Hombre.
No sé si él no está en el comité de designación de las jugadas. ¿Tú
¿Por qué no quiere?
¿La habrías designado, Freixa, esta jugada como en tiempo de revisión? Muy buenas, Tony.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No entres, Tony, no entres.
No, pero coño,
estoy preguntando de comunicación del Barça.
Comunicación de Tony Freixa,
sí.
¿Eh?
Tony, ¿tú habrías esa jugada la tienes clara o te ofrece alguna duda?
Bueno, yo creo que las acciones que designan son aquellas mediante las que nos pueden un poco instruir, ¿no? Sí. Hacer pedagogía. Yo creo que sí que requiere esta jugada un poco esa pedagogía, pero si tiene tanta, si despierta tanta unanimidad en un sentido absolutamente inesperado, porque no me esperaba que estuvieran todos alineados en el mismo sentido.
¿Para ti es falta?
Hombre, a mí me llama la atención sobre todo que hay una norma que dice que cuando hay un golpe en la cabeza de algún jugador inmediatamente se detiene el juego. Iñaki Peña no puede ni levantarse porque está aturdido, encima sangra. Puede ser falta. Tampoco la veo clamorosa, porque es verdad que es una disputa, pero podría pitarse falta. Lo que tengo claro es que en caso de duda siempre sale el 36, eso está claro.
Es una frase mítica que la tiene en su perfil de WhatsApp, en caso de duda.
Pero no es que yo no la tengo en el perfil de WhatsApp, lo que está en el fútbol español, que es peor. Si mi perfil de WhatsApp no tiene importancia.
Sí, sí. Espera, voy a despedir a Miguelito y a Arancha, que igual. Miguelito, Arancha. ¿Algo más?
Déjame decirte que el equipo, como ya sucedió en el anterior viaje, se va a entrenar mañana en Valdebebas y posteriormente van a viajar a Atenas.
Al parecer eso tampoco gusta a los jugadores.
No, es lo que te iba a decir.
Entrenar en Valdebebas y luego irse a Atenas.
Bueno, y lo ha hecho Flick también, ¿no?
Hay algunos entrenamientos que se les hace un poco de bola a los jugadores. Que
son largos.
Es que ya no entrena Miguelito
largos,
en el estadio
densos.
El día antes. No entrenan la mayoría de los equipos.
Es lo que está diciendo.
Yo te digo cómo ha sentado esta medida de Xabi Alonso en el vestuario, que a la mayor parte de los jugadores no les convence y que preferirían viajar con el método anterior, que es volar por la mañana y luego en el estadio entrenarse y ofrecer la rueda de prensa. Pero con Xabi Alonso, el primer viaje, como fue muy largo, yo hubo que viajar 2 días antes a Kazajistán, fue todo allí. Pero ya en el anterior y en este, a partir de ahora, esta es la metodología y la forma de trabajar de Xabi Alonso. Va a pitar Michael Oliver, el inglés, el próximo miércoles en Atenas.
Pues de todas formas, si hay alguien que no ha seguido la actualidad del Madrid y está oyendo el programa, pensará que Xabi Alonso va con una recargada y con 50 balas ahí, al primero le mete un tiro en la cabeza, porque 10 tíos no se llevan bien con él. Les parece todo lo que hace, les parece mal. Hasta entrenar el día anterior en las instalaciones propias les parece
que
mal.
Eso les gustaba más.
Y luego pides un medio centro y no te lo traen.
Es increíble, claro. El panorama que estamos escribiendo.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Civil ahí, madre mía.
Chao, hasta luego.
Arancha. Un beso.
Nada más. Nada. Que bueno, que simplemente decirte que además de Florentino, que ayer dijo lo que habíamos contado de la demanda multimillonaria que va a poner a la UEFA de los 4.500, hoy la Superliga también ha anunciado que ha iniciado el proceso para iniciar esa demanda, ese proceso judicial contra
la UEFA. O sea, que la Superliga ha seguido lo de ayer de Florentino, vamos, o sea que está de acuerdo la Superliga con lo que dijo ayer Florentino.
Bueno, que la Superliga va de la mano con Florentino.
Va de la mano, muy bien.
Entonces han aprovechado y como el presidente del Real Madrid había dicho que habían iniciado el proceso, bueno, pues la Superliga hoy ha mostrado, ha hecho una comunicación diciendo que el día 21 inició ese proceso para reclamar los daños y perjuicios que tendrá que pagar por no, bueno, si le decide un juez, claro, por no haber podido iniciar la competición.
¿Cuánto crees que le va a caer al Madrid de ahí?
Hay un reputado articulista del diario El Mundo que se llama Javier Gaspar Pardo de Andrade, que ha escrito un artículo preguntándose las posibilidades que tiene el Madrid de ganar, o A22, de ganar esta demanda, y ha dicho que tiene muy poco recorrido y explica por qué. Porque se va a aplicar el derecho español y para que todo el mundo, digamos, lo entienda de manera brusca, o sea, esto no es un hecho tangible. O sea, el Real Madrid va a pedir daños y perjuicios por algo que no existía.
No había contratos firmados.
Eso es. O sea, una cosa es que te cierren el partidazo de COPE, que sabes que es un programa consolidado,
vaya
con su
ejemplo.
Audiencia,
joder,
pues con su, si crees que es de publicidad.
¿No había otra cosa?
No, para que todo el mundo lo entienda, pues es un ejemplo muy, muy, muy de la calle.
No, lo estamos entendiendo.
Claro, sí. Y otra cosa es que cancelen algo que no existe.
Bueno, ya veremos. Tampoco iba a dar el visto bueno a que la UEFA tenía un monopolio.
No, yo digo lo que dice,
lo dio.
Digo lo que dice el articulista este.
Bueno, habrá que esperar a que la justicia diga lo que tenga que decir.
Sí. Ahora, sería bueno que gane el Madrid 4.500 kilos con la demanda y que tenga que repartirlos entre todos los desertores. Porque, claro,
no, por el Real Madrid reclama los 4.500 suyos, luego cada equipo...
Ah, 4.500 solo para
el Real
Madrid.
Claro. Y A22 hace su demanda al margen, que evidentemente no pide todo ese dinero porque ellos no juegan al fútbol, ellos son simplemente la promotora, pero el Real Madrid reclama lo suyo.
Vale. Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, chao.
Mensaje, Arauz.
Los jugadores no aguantan a un entrenador que interviene. El club no quiere a un entrenador que tenga criterio y el entrenador no comunica ante la prensa. Conclusión, esto tiene muy mala pinta. Desde el comportamiento maleducado del engreído de Vinicius y la posterior ausencia de castigo, Xavi Alonso perdió el vestuario. Los jugadores se creen dueños del Madrid y nadie les baja de esa nube. Son asalariados y tienen que hacer lo que les dice el entrenador y el club. ¿Cómo os gusta vender humo? El Madrid va líder a pesar de pinchar en los dos últimos partidos y está bien clasificado en Champions. Dejad a Xavi Alonso tranquilo. Parece mentira que sea un entrenador español y esté españolizando al Real Madrid y reciba palos de la prensa española. Otro dice que Rodrigo, Brahim y Hendrik no estén contentos, es de risa. No han demostrado absolutamente nada. Y sobre Nadal, decía un oyente, Nadal al menos quitaría del Real Madrid la prepotencia y los vídeos contra los árbitros.
12:45, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Mensaje de Gema Santos.
Con el cochazo del partidazo, querido Juanma, porque aquí tenemos una noche más al Volvo XC40. Es el coche perfecto. Tú no busques más, porque el Volvo XC40 es tu coche, sin duda. Es un SUV con un diseño espectacular, con un interior increíble, eficiente, seguro y con toda la conectividad que necesitas. Y además te recordamos que es semi-híbrido, tiene motor eléctrico y motor de combustión para que gastes menos en cada kilómetro. Bueno, y lo mejor cuando veas las condiciones para ficharlo, los precios, las cuotas mensuales, vas a alucinar. Yo no te lo puedo decir, no me dejan. Pero tú entra en volvocars.es o acércate a tu concesionario Volvo y descúbrelo todo. El Volvo XC40 es tu coche.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 21 de noviembre ha entregado un premio en Murcia de más de 1.707.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar? Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta. Dame pelé lo que quiero vivir, dame pelé.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XT40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Hay ahorros que sin más, y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta, planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los ciudadanos tienen problemas muy serios. No encuentran vivienda. Tienen empleos basura. La inflación está desbocada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:50, ahora menos en Canarias. Tony Freixa, ¿estás sorprendido con que el Barça no haya respondido hoy de alguna forma? O que Laporta, que suele hacer alguna declaración así cuando llega a las comidas oficiales y todo esto, sobre lo de ayer de Florentino, sobre el ataque de ayer de Florentino? ¿Lo esperabas?
No, yo creo que ya habrá ocasión. Me parece a mí que el Barça tampoco suele actuar formalmente. Laporta es un presidente bastante, bastante espontáneo, ¿no? Y cuando haya ocasión, seguro que si tiene algo que decir ya dirá. Aunque que tampoco creo que el Barça tenga que estar contestando a lo que pueda hacer el Real Madrid en cada momento. No creo que tengamos que entrar constantemente, porque creo que las posiciones de las dos partes están muy claras, ¿no?
Pero eran clubs amigos. Y todo se rompió después del abrazo de Laporta con Zeferin.
Bueno, yo no creo que sean clubes amigos cuando el Real Madrid está presentando escritos constantemente en el juzgado reclamando en el asunto Negreira declaraciones y comparecencias y actuaciones y apretando a la Liga, apretando a la Federación para que actúe. No creo. Vamos, en mi opinión, ya lo he dicho muchas veces, yo no considero que precisamente por esta actitud que tiene el Real Madrid haya ningún tipo de relación entre Barcelona y Real Madrid. Si de mí dependiera, se hubieran roto hace tiempo.
Sí.
Sí, hombre. Está bastante claro. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en el fútbol español y todo el mundo sabe por qué el Barça ganaba títulos. Ganaba títulos porque tenía el mejor equipo.
Pero el Madrid,
tenía la base de la selección española.
Dice justo lo contrario. Es decir, ¿perdón? Esto lo dices tú, que esto lo dices tú, que todo el mundo lo sabe, pero el Madrid dice que todo el mundo sabe lo otro.
Bueno, no, no. Bueno, el que sabe de fútbol, el que le gusta el fútbol, se dio cuenta que el Barça tenía el mejor equipo que había en el mundo futbolístico, con el mejor jugador del mundo, que era Leo Messi, y la base de la selección española, que ganó 2 Eurocopas y un Mundial. Y los meneos que el Barça le pegaba al Madrid en el Bernabéu eran épicos, vamos, históricos. Si resulta que cuando íbamos allí metíamos 5 y 4 y 2, 6 y todo, era porque era Negreira, el que lo dice hace el ridículo. Pero bueno, oye, que es una opción en la vida optar por hacer el ridículo. Seguramente será por algún motivo. Debe haber algo detrás.
Tebas y Laporta ahora están en buena sintonía, ¿no?
Eso parece, sí.
¿Y a ti qué te parece?
Bueno, el Barça en principio tiene que intentar estar en buena sintonía con las instituciones. Al margen de eso, si el señor Tebas ha cometido algún tipo de infracción al amparo de la normativa, pues también debe responder por ella, ¿no? Entonces,
Laporta dice que no.
Bueno, es la opinión del presidente del Barça. Yo tengo una opinión distinta. A mí que el señor Tebas se salte la normativa, se salte los reglamentos y los estatutos en perjuicio de mi club, pues a mí particularmente no me parece que deba merecer ningún tipo de indulgencia. En todo caso, que actúen los organismos. En este caso, el TAT le abre un expediente y vamos a esperar a ver en qué concluye.
Oye, ¿va a haber más candidatos a las elecciones del Barça que Víctor Font y Laporta?
Yo diría que sí.
¿Sí? ¿Tú te vas a presentar?
No, le he dicho muchas veces.
Vale, no, pero bueno, yo voy preguntando semana a semana, la vida cambia.
Sí,
y,
a ver si cambio, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Tranquilo, ya me lo puedes ir preguntando cada semana, que la respuesta va a seguir siendo la misma.
¿Y puedes ir a alguna candidatura o tampoco?
No, yo las elecciones las voy a ver desde cuarta, quinta fila.
¿Y vas a votar a Laporta?
Bueno, cuando llegue el momento, ya os lo diré. De momento, en las elecciones, si tengo decidido antes de escuchar a quién voy a votar, creo que voy a hacer un flaco favor, ¿no?
Pero ahora, entre Víctor Font y Laporta, ahora, en tu cabeza, ¿quién gana?
Hombre, sin discusión ahora mismo Laporta, pero estoy seguro que Víctor Font, que es una persona muy preparada y muy inteligente, nos presentará y nos sorprenderá. Pero de momento, por lo que he visto, es más, es que salir en un acto público cuando no hay ni elecciones convocadas, pues tampoco lo he acabado de entender. Pero ya digo que tampoco el barcelonismo estamos muy pendientes de esto, Juanma. No. Estamos pendientes de que jugamos mañana en Londres, de que estamos recortando puntos al Madrid en la Liga y de que queda mucha temporada.
La vuelta al Camp Nou. No, sí, ¿fuiste al Camp Nou?
No pude ir en esta ocasión.
Está muy cara las entradas, claro.
No. También. También están caras. Pero no, en este motivo. Espero poder ir el próximo sábado.
Las siguientes las han bajado, ¿eh? Las del siguiente partido de Liga. Sí, claro, hombre. Entiendo.
¿Pero
que
tienes abono o te invita a Laporta?
Bueno, abono ahora mismo no tengo porque no he tenido
Te invita a Laporta.
Pero ya tengo más o menos cómo hacerlo.
Ya tienes como hacer. Muy bien.
Bueno, al final, oye, dentro del barcelonismo, creo que a alguien, a gente conozco, ¿sabes? De estos de la grada, de estos...
A gente conozco,
sí.
Sí, que no tiene por qué ser de la directiva.
No, es que veo ahí a Bizarrap y tal, y no sé qué.
A mí lo de cantar no se me da muy bien. No,
pero Bizarrap no canta tampoco. Bueno, oye, ya. Que muchísimas gracias, Tony. Es un placer hablar contigo.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
¿Algo que decir sobre...? No, pues venga, continuamos.
No, que sorprende que Toni Freixa diga que no, que el Barça no tiene que contestar a todo, cuando lo de ayer es una acusación muy grave. Yo vuelvo a repetir, a mí me parece que la Federación, el Sindicato de Árbitros y el Barça deberían haber contestado igual que lo ha hecho Tebas, porque hay acusaciones muy graves.
Es imposible que no conteste.
No, va a contestar.
La pregunta es cuándo, cómo, en qué tal, pero es imposible que no responda. Laporta, otro, me dices Bartomeu, pues mira, Bartomeu no le gustaba hablar y tal, pero Laporta, o sea, es un milagro que lo hayan frenado hasta ahora.
Sí, sí. Oye, nada, cuatro conexiones rápidas porque vamos con el kilómetro y con el soufflé, que está la cosa en el Mundial de Fórmula 1.
Sí.
Se ha puesto súper interesante. La primera, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, lo de Llorente. Yo no sé cuántos partidos llevaba Llorente jugando de titular ya desde el año pasado y ha caído lesionado.
Sí. Parece increíble, pero le ha tocado el otro día en Getafe, minuto 12, él notó unas molestias, pidió el cambio él. Malas noticias en el parte médico oficial ofrecido hoy por el club, que habla de lesión muscular en el muslo, yo añado en los isquios. Me cuentan que la avería no es gorda, pero mínimo 3 semanas, aunque teniendo en cuenta la singularidad física de este hombre, nadie descarta o nadie me ha sabido descartar que incluso pueda rebajar esas 3 semanas.
Pero porque vamos. ¿Juliano para cuánto tiene?
Juliano, nada, estuvo convocado para Getafe, se cayó de la convocatoria, vamos a ver si mañana entrena.
Vale.
Hoy no ha entrenado, hoy ha estado al margen del grupo y veremos a ver si mañana entrena. No sé si el partido es el más difícil que le queda al Atleti en la Champions, exige o merece y que Juliano haga un sobreesfuerzo, porque si no, se le cae a la banda derecha, porque Oblak tampoco ha entrenado y yo creo que Oblak tampoco, vamos a ver mañana, pero igual tampoco está.
Vale. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a hacer dos conexiones con los equipos españoles que juegan en Champions mañana, además del Barça. La primera en Alemania, donde está Rafa Villarejo en ese Dortmund-Villarreal. Hola, Rafa. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí...
El Villarreal, vamos, ya te digo yo que ganar todo lo que le queda, prácticamente.
Mira, ha dejado una buena frase Marcelino en la rueda de prensa que dice que ganar te permite tener margen de error, perder te lo quita de todas. Hay que contar que si gana mañana, se le ocurre ganar mañana al Dortmund aquí, luego le quedarían dos partidos en casa contra dos equipos que ahora mismo están por debajo en la clasificación, Copenhague y Ajax, y te lo jugarías de nuevo todo en Alemania precisamente ante el Leverkusen. Bueno, le han preguntado a Comesaña y a Marcelino, que son los que han comparecido en la rueda de prensa, si es una final. Se niegan a hablar de final, aunque como tú dices, mucho se le parece. Villarreal, que por cierto también se suma a la moda, ha entrenado esta mañana en Villarreal. Aquí solo han sido las ruedas de prensa. En lo deportivo, muy rápido, recupera a Mourinho, que el otro día no estuvo, el lateral derecho uruguayo, pero sí entra en la convocatoria y yo creo que va a ir al 11. Un 11 con mucho músculo en el centro del campo. Seguramente va a juntar a Gueye, a Comesaña y a Thomas Partey. Y lo más importante, a este viaje, me preguntabas el otro día en Chipre, que eran ¿sí? 15 aficionados como mucho, 1.200 aficionados van a acompañar mañana al submarino que han viajado desde La Plana.
Es que es una pasada ver el fútbol allí en Dortmund. Gracias, Rafa, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego. Álvaro Rubio está en Praga. ¡Qué suerte!
Sí, señor.
Qué
buenas
suerte.
Noches. Hace un frío, Juanma.
Yo no conozco Praga. Guapo.
Yo tampoco.
No conozco Praga y estoy como loco por
debería
conocer
ir,
Praga.
Yo también quiero ir.
Vais a tener que venir. Llevo aquí 4 horas y ya estoy planificando el viaje, pero en primavera.
Es que me encantaría conocer Praga, pero no hay manera de...
Deberías.
Ya llegará, hombre.
Debería, está nevada, está súper bonita, ¿no?
Está nevada, sí, está nevada, está con hielo, está preciosa, está con un montón de aficionados en las calles, estos no fallan, 1.000 con entrada y se estima que otros 1.000 sin entrada para hacer un viaje pues turístico, a pasar un poquito de frío y estamos hablando de finales, lo del Atleti yo creo que ni con ninguna forma de maquillarlo, es una final. Lo siguiente es el Paris Saint-Germain, en una semana en la que tendrá Real Madrid, Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid, todo un miércoles, fin de semana, miércoles, una auténtica locura en un equipo que no está bien. Iñaki Williams se ha quedado en Bilbao, esta mañana se calla de la lista Nico Serrano. Está el pequeño de los Williams, pero yo creo que no va a ser titular por eso de la pubalgia. Titular en el Camp Nou, 2 días después es complicado que Nico pueda ser de la partida porque no se está recuperando bien entre partidos. Se estima que la temperatura a la hora que arranque el encuentro a las 9 va a estar por debajo de cero. Se estima que nieve durante el partido. Y el Atleti, si no gana hoy, le está diciendo prácticamente adiós a continuar en la competición. Volverá a hacer algún tipo de rotaciones. Seguramente Sancet e Íñigo Ruiz de Galarreta sean titulares, uno por expulsión contra el Barça y el otro porque acumula cartulinas amarillas y no estarán en la próxima jornada liguera. Pero a Ernesto Valverde lo ha dejado clarísimo hoy en la rueda de prensa. Él no quería el Slavia el año pasado, no quiere el Slavia este año. Es un rival que va de tú a tú, de cara a cara, que parece desorganizado, pero con una intensidad increíble. Lo ha sufrido Ernesto Valverde, tanto con el Barça como con el Atlético, aunque siempre ha salido victorioso. Y a ver qué sucede mañana a partir de las 9 de la noche.
Gracias, Álvaro. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Dice Fouto que imposible que le quiten la roja a Anthony. Imposible.
Sí, hombre, imposible. Bueno, a ver, imposible
Betis
no hay
también
nada.
Lo consideran prácticamente imposible, ¿eh? Pero bueno, quieren hablar de la involuntariedad de Anthony a la hora de atacar ese balón, de que es un lance
perdón,
fortuito
para
del
vosotros
juego.
Para vosotros es roja, Luis, ¿para ti?
Para mí no.
¿Para ti, Joseba?
No, pero la redacción del acta no deja ninguna duda, ¿eh? No habla de involuntariedad ni nada. Dice,
no,
empleo excesivo de la fuerza, está golpeando en la cara de un rival.
No, el acta, el reglamento del fútbol. Si es que el reglamento, como decíamos antes, es que ya la involuntariedad no cuenta. Eso ya no cuenta.
Morales.
Para mí es amarilla.
Palomar.
Amarilla, juego peligroso.
Senabre.
Amarilla.
Para mí también. Amarilla.
Pues todos de acuerdo.
Pues para
todos
mí
de acuerdo.
No, ¿eh?
Yo creo que es
roja. Ah, perdona, Uzquiano.
Para mí es una patada en la cara, por mucha falta de voluntariedad que tenga, que como vas a dejar de expulsar a un jugador que da una patada en la cara...
Pero entonces las chilenas están prohibidas.
Cuando tienes das un jugador patada al lado, cara, sí.
Claro. ¿Cómo?
Que si tienes a un jugador al lado y tienes mala suerte de que no das al balón y das la cara del rival, pues mala
pero
suerte.
Pero es que mete el rival a la cabeza, Guille, ¿eh?
No mete el rival a la cabeza.
Sí,
no.
Sí,
pero
sí,
es que,
sí.
Es que ahí se mete la cabeza, ahí no se suele llegar con el pie, claro. Es una jugada para ir de cabeza, no para ir de chilena con el pie tan arriba.
Vale.
Si tienes la mala suerte de que no le das al balón y le das al rival en la cabeza, para mí es roja.
Perdona, Ocaña.
Por cierto, Juanma, ¿no? Decir que es verdad que puede ser roja con el reglamento a la mano. Lo que no entienden en el Betis es como la patada, por ejemplo, de Mastantuono a Carlos Romero en el Real Madrid español, que le abrió la cabeza, pero con sangre. Carlos Romero se quedó en una amarilla, no llamó el árbitro de VAR. O como la patada, por ejemplo, de Arda Güler en el derbi madrileño, a la cabeza de Nico González, el árbitro de VAR nos llama, y como el otro día, la patada de Anthony, el árbitro la ve, la sanciona con amarilla y llama el árbitro de VAR. Eso es lo que no entienden en el Betis. Oye, si todas fueran rojas, perfecto, pero ¿por qué la de Anthony es roja y otras acciones similares que han acabado incluso con heridas en la cabeza de jugadores rivales se han quedado en amarilla, ¿no? Y ahí está el kit de la reclamación del
dicho,
Betis,
Andrés,
aparte de la involuntariedad.
Similares.
Gracias.
Nunca hay jugadas iguales.
Un abrazo. Gracias, Ocaña. Hasta luego. Y por último, Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Las jugadoras de la selección española ya están en Las Rozas, ¿no?
Sí, se han concentrado esta tarde a las 4:30. Han hecho la primera sesión
puertas pues hacía un día
abiertas.
De perros en Las Rozas. Viento, sí. Frío, agua... Vamos.
Pues ha sido puertas abiertas y ha habido público, que es lo que a mí me sorprendía.
Mérito.
Digo, madre mía, totalmente. Han tenido mérito los centenares de personas que se han acercado a ver a las futbolistas de la selección, a ese primer entrenamiento que ha sido a las 7 de la tarde. Es que además ya sin una pizca de sol, aunque hoy no lo ha habido en todo el día, lloviendo, con mucho frío, pero sí que se han acercado allí a recibir los autógrafos y hacerse fotos con las futbolistas, que como digo, se han concentrado esta tarde. En las próximas horas se van a unir Esther González, campeona de la Liga en Estados Unidos con el Gotham en las últimas horas, y Jenny Hermoso, campeona del torneo Apertura con Tigres también en esta madrugada, y ya estarán todas para volar a Alemania el jueves. Recuerdo, es una final a ida y vuelta.
¿Es favorita Alemania?
Yo te diría que no es favorita Alemania, porque al final España es la que llegó a la final de la Eurocopa después de precisamente ganar a Alemania, y somos las vigentes campeonas del mundo y vigentes campeonas de la Nations, pero es verdad que es un duelo súper igualado, o sea, puede evidentemente ganar cualquiera y a doble partido pues aún más, pero recuerdo que la vuelta es en casa el próximo martes a las 6:30 en el Metropolitano, la ida es este viernes 8:30 en Kaiserslautern, que allí también un poquito de fresquito.
Sí, 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 lleva del bikini a Alemania.
Sí,
que...
ya he mirado, -2 con sensación térmica de -5, máxima de 2 grados.
Tremendo. Gracias, Andrea. Un besito.
Chao.
Mensajes. Arauz.
Es tremendo que el argumento de un miembro del comité ese de revisión sea que lo de Vinicius es fortuito, como si no fueran así el 90% de las faltas. La jugada de Vinicius está muy clara. Iñaki Peña golpea salvajemente con su nariz la espinilla del adversario. Lo de los jugadores del Madrid es de traca. Son niños mimados. Yo empezaba a subir canteranos que seguro que tienen bastantes más ganas que las estrellas del Madrid. Sin ser madridista, pienso, Juanma, que la gestión de Florentino es para cátedra. Pero si no protege a Xavi con sus números como entrenador, como jugador y como la gran persona que es, será un gravísimo error. Y otro nos dice, repito, el Madrid no puede prescindir de Xavi Alonso. En Alemania o en Inglaterra se lo rifarían. Y si vuelve a triunfar fuera del Madrid, las risas se oirían desde muy lejos.
Atención a este mensaje de Isaac Avilés Morris.
Venga, que al partidazo hay que venir con los deberes hechos. ¿Cómo se puede frenar la caída de cabello?
Couto, tú te lo sabes esto.
Hombre, claro que me lo sé, claro que me lo sé, pero me lo tienes que decir tú, Morri, me
con
lo tienes que decir tú.
Con Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída es ideal porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. A veces con esto vale, pero si necesitas un tratamiento intensivo, tú tienes que usar el programa Kerzo Forte, que frena eficazmente la caída de cabello, porque te ofrece champú, loción y ampollas. Y esto actúa a cuatro niveles: prevención, protección, reparación y estimulación de tu cuero cabelludo. Y como bien sabe Fouto y como bien
lo sabe
todo el equipo del Partidazo, esto, su eficacia está clínicamente probada. Así que cuando os pregunten qué champú puedo usar para frenar la caída de cabello, venga, hombre, no te lo pienses. Champú Kerzo Anticaída. Te Kerzo para mi pelo.
Muy bien, Morris. Fantástico. Gracias, compañeros. Me quedo con Joseba y con Lobato y con Carmichael.
Muy bien. La
radio pura. La radio, efectivamente,
claro.
Mayúsculas. Ha sido un placer. Palomar, descansa. Un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Venga, hasta luego. Mensaje.
Dani, que no descansa.
Dani, sí, tú también.
Yo no descanso nunca.
No, pero si tú estás recién.
Yo ahora voy a volver a escuchar el programa otra vez.
Uzquiano, descansa tú también, que
yo
lo
me
mereces.
Voy a Praga prontito.
¿Te vas a Praga?
Sí. A darte envidia.
¿A qué hora sales?
A las 8:40 el vuelo.
Ostras, pues vas a tener que...
Y no te has borrado el partidazo. Eres un
profesional.
Eres un crack.
Yo me borro con la lluvia y tú no te borras
para
con
lo que tienes que hacer allí.
Gracias, Uzquiano. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós
a todos. Mensaje y continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Winamax, las mejores cuotas.
Entramos en semana de Champions y en Winamax tienes la emoción de todos los partidos de nuestros equipos. Porque sí, porque la Champions se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas. Se juega en Winamax. Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praga, Athletic Club, Olympiacos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Inter de Milán. Y el partidazo de la jornada. El Barça vuelve a Stamford Bridge, obligado a ganar contra el Chelsea. La victoria azulgrana se paga a 2.70 y el gol de Lamine Yamal a 3 por euro apostado. Vive el fútbol de la Champions en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday del Corte Inglés, Nintendo Switch 2, con el juego Mario Kart, versión digital, por solo 479,90 euros. Todo esto y mucho más, solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda web y app.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en CaixaBank.es.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour. Con todo a precio imbatible. Como el televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas con un precio imbatible de 699 euros. Hasta el 30 de noviembre, en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que viva los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé. En el Partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola, Lobato. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Pensaste alguna vez que esos milímetros 0,12 y 0,7 iban a ser tan relevantes para un mundial de Fórmula 1?
Es que la Fórmula 1 se mide en milésimas. A veces una milésima te da un campeonato, te da una victoria o te da una pole. Y hay unas reglas técnicas que te dicen que si tu plancha de madera, que es lo que está debajo del coche, se desgasta por debajo de un límite, aunque sea el grueso de un papel, de un folio de papel, que es más o menos un folio de papel, uno bueno está en 0,11 milímetros.
Pues, perdón, ¿este grosor que te estoy mostrando?
Sí, un folio va entre 0,8 y 0,11 milímetros. Pero claro, es por debajo de la medida.
Hola,
mínima
Carmen,
¿qué tal? ¿Cómo admitible.
Bueno, es que en el caso de Norris, en la parte trasera del coche de Norris fueron 0,7 milímetros, es decir, casi la mitad del grosor de ese folio.
Eso es una cosa muy extraña.
Sí, pero es que
Juanma,
está así, de
te
hecho,
voy a decir una cosa, yo que estoy resentido con este tema. Al Atlético de Madrid lo echaron de la Liga de Campeones el año pasado porque un tipo que lanzó un penalti, supuestamente, aunque no hay pruebas, lo golpeó con los dos pies. Y le echaron de la Liga de Campeones.
Esto me parece todavía más... Es decir, o sea, es que yo veo que es esto en un coche de Fórmula 1. O sea,
ya, lo que pasa
pero
es que
no
hay...
es eso. Eso es por debajo de la medida
hay
mínima.
Hay un milímetro. O sea, lo que te permite de desgaste es un milímetro, ya, que sigue siendo poco.
Sí, lo sé, pero la diferencia es esto.
Y luego, sí, por debajo de la norma ha sido ese 0,
claro,
coma,
esto. Sí. La norma es esto, este grosor.
Eso es.
Sí.
Este grosor.
Claro, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿eso cuánto beneficio te reporta?
Es que algo...
No, pero eso no es beneficio, Joseba. No te da nada. El problema es que la federación tiene que vigilar que los coches no vayan más bajos de lo normal. Y por eso te ponen una plancha de madera, que no es de madera, es de una resina, que se desgasta. Entonces, cuanto más bajo, más riesgo... O sea, cuanto más bajo va un coche, más eficiencia tienes, más carga aerodinámica. Entonces, todo el mundo quiere ir muy bajo, pero sabes que tienes el límite. Si la plancha de madera baja de los 9 milímetros, el coche es ilegal. Aunque baje un folio, el grosor de un folio, si está por debajo de 9 milímetros, aunque sea el grosor de un folio, estás eliminado, estás descalificado.
¿Había pasado alguna vez?
Sí, ha pasado.
Ferrari este año. Ferrari,
sí. Este año en China, vale, con Ferrari... y en otras temporadas también con Mike Schumacher. Bueno, es vale. A ver, escucha, la norma también es un tema de seguridad de los pilotos y sí se gana yendo un milímetro más bajo. Por hecho, lo hablaba antes con Joseba fuera de micrófono, ¿para qué arriesga tanto McLaren? Bueno, pues por buscar la prestación máxima, por ganar, pero quizás si van un pelín más alto, pues hubiera podido tener un buen rendimiento y ser más conservador. Bueno, han ido al límite y como dijo Piastri, pues se han equivocado. Es un error, es verdad. Duele, porque, joder, lo estamos viendo, es poquísimo, pero todos lo tienen que cumplir.
Pero yo digo una cosa, en Fórmula 1 van al límite siempre en todo, en
sí,
todo, en la gasolina, en los neumáticos, en la plancha de madera, van todo al límite que pueden para cumplir el reglamento, y a veces sale mal. Por ejemplo, cuando acaban las carreras, seguro que lo habéis oído mil veces, que un tío gana una carrera, incluso gana un campeonato en una carrera, y el ingeniero le dice, enhorabuena, coge goma. ¿Y qué hace este piloto? Se va por la fuera de la línea a buscar todas las virutas de goma que haya, piedras si hubiese, para que las gomas, o sea, los neumáticos cojan una gran cantidad de goma que pese. ¿Por qué? Porque pueden estar en el límite del peso del coche. En gasolina, ¿qué pasa? A Norris en este Gran Premio hubo un par de vueltas que fue pisando huevos. ¿Por qué? Porque no llegaba a final de carrera con la gasolina necesaria para cruzar la línea de meta y tener la muestra que tienes que entregar a la Federación Internacional. Y la gente diría, pero ¿y por qué no meten un kilo más de gasolina? Pues porque prefieres ir un kilo menos, porque un kilo es peso y un kilo de peso es rendimiento, que será una décima, una centésima, lo que quieras, pero es una centésima. O una décima durante muchas vueltas y al final
es
su tiempo.
No, mira, tú no puedes. Un piloto se baja del coche y nadie puede tocarle para que el pesaje dé correcto. Y a veces está incumpliendo, ¿eh? Porque,
¿cómo que no pueden tocar? Si no. Se abrazan ahí con los de.
No, Verstappen se lo saltó y lo han mirado, sí, para otro lado. Pero la norma dice que no deben tocarle.
Ahora
no
es un poco más
ser...
laxa. La norma es que no se puede tocar a nadie, se tienen que pesar primero porque te pueden meter en el bolsillo una piedra o un lastre. Pero ahora, antes eran muy exigentes con esto, ahora ya no tanto, ahora dejan que se felicite.
También te digo, seamos realistas, el dopaje está en los coches y los ingenieros van por delante de los que lo controlan y si pueden ir un poquito ilegal, lo van a intentar con tal de ir más rápido.
Bueno, todo eso está muy bien, Juanma, pero mucho milímetro, mucha tecnología, pero resulta que una tapa de alcantarilla te joroba los entrenamientos libres de los viernes.
Tal cual.
O sea, estás controlando el milímetro del suelo y no controlas que salte una tapa de una alcantarilla.
Increíble,
es increíble.
Increíble.
Es una vergüenza de Las Vegas que en 3 años, 2 alcantarillas. La del primer año casi le cuesta un disgusto a Carlos Sainz, le costó un disgusto deportivo, el coche lo destrozó, pero si le entra por el sitio inadecuado, le podía haber hecho mucho daño.
Bueno, se veía el suelo desde dentro del cockpit,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Podía haber perdido las piernas, podía haber tenido un accidente muy grave. Y no, se quedó en eso. 2 años después vuelve a ocurrir. Pero a mí lo que me hace gracia es que, uno, a ver, es tan sencillo como soldar las alcantarillas, que es lo que hacen en todos los circuitos urbanos, incluido Mónaco. Pero luego la Federación Internacional tiene que revisarlo y tiene que dar la autorización. Y por alguna extraña razón, tanto hace 2 años como este año, pues algo falló.
Oye, situación deportiva, ¿24 puntos es la diferencia?
Ahora mismo la diferencia es de, sí, 24 puntos, quedan 58 en juego. Le valdría sacar 26, es decir, le valdrías con sacar 2 puntos sobre Verstappen. Bueno, un punto, con 25 puntos ya sería campeón.
Acabar por delante de él en Qatar.
Eso es, tiene que acabar delante de él en Qatar.
Si Norris acaba por delante de Verstappen y de Piastri, es campeón del mundo.
O sea, si gana la carrera es campeón del mundo.
Si gana la carrera es campeón
pero
del mundo.
Si no la gana, ganándola es campeón del mundo.
Sí. Vale. Ese es el resumen. Vale. ¿Qué pasa? Que hay que
hacerlo. Si Verstappen gana las dos carreras y el sprint y Norris es segundo en todas,
ganaría Norris.
Norris.
Lo que pasa es que si en alguna hace cuarto, con un cuarto de Norris, sería campeón Verstappen.
Siempre que gane Verstappen,
siempre que gane todo Verstappen. O sea,
¿El sprint
gana
también?
Sí, sí. Sprint, carrera del domingo y la carrera de Abu Dhabi y hay un cuarto de Lando, entonces podría ser campeón.
Vale. ¿Cómo son estos dos circuitos para los McLaren y para Norris?
Para mí... Bueno, yo creo que es más de McLaren el que viene.
El que viene es de McLaren.
Qatar es de McLaren. Y de... Es el circuito donde se destapó como un piloto a tener muy en cuenta Piastri.
Piastri, sí.
O sea, que es de Piastri. Y el último es un circuito que Red Bull, con esas rectas y tal, puede ir como un avión. Entonces,
de todas formas, yo creo que ya no depende tanto del circuito como de la carga psicológica, de la presión que va a haber tan grande en estas dos carreras. Es que... ahora mismo pensar en que Verstappen está a tiro de un gran premio, como tengas un cero, te pasa, va a ser terrible. Yo no cuento con Oscar Piastri, porque, salvo sorpresa, ha desaparecido y no sé si va a volver a aparecer.
Tampoco le apetece a su equipo que gane, con lo cual...
Bueno, yo ahí discrepo un poco, pero yo creo que ahora necesita tener a los dos, porque si falla uno, que tengan el otro para poder luchar.
Sí, pero vende más uno.
Lo que me da la sensación es que Norris ahora... espero que mantenga, la imagen que está mostrando en los últimos 3 grandes premios. Porque sería un duelo precioso con Verstappen. Pero sigo pensando que cada vez que vea Verstappen, duda. Y el único error que ha tenido en 3 grandes premios Norris fue en la salida de este gran premio, precisamente porque veía que Verstappen le podía pasar en la salida y le cerró la puerta, se comió la frenada, se fue por fuera de la pista. Pensar en la imagen de Verstappen hace que Norris tiemble.
Oye, Beyoncé, vía Beyoncé.
Beyoncé, iba
discreta.
Más con un mono, discreta, sí, elegante.
Pero se equivocó de deporte, tenía que haber ido a las motos, ¿no?
¿Por qué? Ah, pues
era mono motero.
Era el mono motero de típica paragüera, ¿no? Que se llama,
sí,
¿no?
Sí. Le dio un paseo, ¿no? A toda velocidad Lewis Hamilton en un Ferrari sobre el circuito de Las Vegas. Bueno, había muchísimos famosos. Me contaban los compañeros que estaban allí que en la parrilla no se podía andar de la cantidad de gente que había. Algunos son famosos solo en Estados Unidos, pero era espectacular. Y, por supuesto, como siempre, debate que genera Las Vegas. A mí me parece muy bien que acabe, como es Las Vegas y es hortera, que se suba en un Cadillac rosa. Y hasta me parece hasta gracioso que salga el ratón Mickey a mover las fuentes del Bellagio. Pero al público tradicional, que le retrasen su podio y sus costumbres, pues no le gusta. Pero, en cualquier caso, que Disney esté en la Fórmula 1 significa que la Fórmula 1 está fortísima. O sea, yo creo que es bueno. Luego está Antonio, que representa la válvula clásica.
No. Sí, yo reconozco que estoy en el lado oscuro y en el lado equivocado de la polémica. Pero... a mí me sobra. Primero, el circuito, desde mi punto de vista, es una porquería, no tiene nada, es un desastre. La ciudad, la gente que ha ido dice que es bastante inhóspita, fría, que el ambiente no es muy brillante. Y a mí que Mickey Mouse esté con las fuentes,
Qué poca sensibilidad hacia Mickey Mouse.
No, lo siento,
tío.
me da igual.
Nunca me imaginé que lo va a torrajara de Mickey Mouse, tío. O sea, esto ya me parece...
no, sí, con el espíritu Mickey infantil Mouse, que tiene.
Pero en su sitio, tú en su sitio.
No
en la Fórmula 1.
Con los niños, pues está muy bien, y en Disneyland, pero ahí con las fuentes. Luego meter a los pilotos en un coche descapotable de Lego para llevarles hasta las fuentes de Bellagio, para hacerles las entrevistas y luego mandarles otra vez al podio. Es una pérdida de tiempo, es lento. Para todo lo vibrante que suele ser el deporte americano, esto se hace lento, innecesario. Yo entiendo que esta es la nueva Fórmula 1. Yo ya estoy muy mayor para la nueva Fórmula 1 y es lo que se está imponiendo. Este es el formato que se está imponiendo y lo vemos ya no solamente en Las Vegas, lo ves en Miami, lo ves en Las Vegas, lo ves en Singapur, probablemente lo veremos en Madrid, porque lo que quiere Madrid es hacer algo parecido a esto, sin Mickey Mouse. Pero a mí, lo siento, no.
Ahora, en Madrid puedes sacar... una cosa os voy a decir. Cada vez que pasaba por la cúpula,
a mí se me iban los ojos a la cúpula.
Es tremendo.
Porque cambiaban de publicidad prácticamente en cada vuelta. La esfera, no la cúpula. Era impresionante. Además, había un dron ahí que estaba enfrente y cada vez que pasaban por allí lo enfocaba.
Sí, es
y era una cosa de locos. Oye, a mí se me iban los ojos allí.
Terminamos. Sí, sí. A ver, Toto Wolff ha vendido el 5% de las acciones de Mercedes. Sí. Y Forbes lo que ha hecho es sacar la lista con los equipos más ricos. Quiero que me digáis del sexto al primero el orden de equipos más ricos en la Fórmula 1.
Pues mira, además están los españoles en esta lista, claro. Sexto, Williams, que era el noveno en la anterior lista, pero ha subido mucho en las tres últimas temporadas. 2.180 millones de euros de valor.
Vale.
Eso es lo que tiene Williams. ¿El quinto, Antonio?
Aston Martin es, ¿no?
Sí.
Ahora ha subido bastante con toda la inversión que se ha hecho. Aston Martin está ahí. Luego creo que le sigue Red Bull, es el cuarto.
Sí, Aston Martin son 2.776 millones, no está nada mal. Red Bull, yo creí que iba a estar más arriba, 3.770. Y la sorpresa es el equipo que ha pasado de la bancarrota, casi, estaba con unas deudas de 185 millones de euros hace 3 años y ahora está dominando el Mundial, que es McLaren.
McLaren tercero.
McLaren es el tercero con 4.400 millones de euros de valor.
¿El segundo más rico?
El segundo más rico, por eso está tan contento Toto Wolff, Mercedes.
Mercedes.
5.200 millones de euros.
El primero ni lo pregunto, ¿no?
Hombre, claro.
Es el de siempre. Pero te voy a decir una cosa, Juanma, ¿a ti te gustan las inversiones?
Sí, lo que pasa es que no tengo mucha experiencia en eso.
Bueno, pues tú pregúntale a Toto Wolff, porque Toto Wolff, cuando compró el 33% del accionariado de Mercedes Fórmula 1, invirtió 165 millones de euros, ¿vale? Pues ahora el valor de ese 33%, que ya no es un 33% porque ha vendido el 5%, pero antes de venderlo, el valor de ese 33% era de 1.980 millones.
Sí, sí, vaya pelotazo.
En 12 años, no está mal.
Hay otro buen ejemplo que es Ross Brawn. ¿Os acordáis del equipo Brown?
Hay otro que es Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo.
Eso es.
También son buenos ejemplos de...
Y el Cádiz, con la saliendo a bolsa.
Sí, sí. Bueno, no hemos dicho, el primero es Ferrari, evidentemente.
Ferrari. Sí, son 5.600 millones de euros, vale, con unos beneficios anuales de 69. Ross Brawn, por una libra, compró el equipo, lo que era el equipo Honda Brawn, y lo vendió por 300 millones a Mercedes.
Claro, lo que pasa es que cuando lo compras por una libra es porque compras la deuda, más que el equipo.
Sí, o sea, sí, pero la deuda se hizo cargo Mercedes, claro.
Claro.
O sea, el 300
que
para...
Una libra lo hubiéramos comprado cualquiera, pero claro, el problema era coger todo el pastel.
Sí, sí, sí.
Pues nada, se pone esto interesante, a ver qué es lo que sucede. Gracias, Lobato, te mando un abrazo.
Venga, abrazo para todos.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Joseba.
Vamos a correr.
Venga.
Uf, tenemos remedio además.
¿Sí?
Para el frío.
Venga, vamos a ello.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Kilómetro 42 con Joseba y con Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
¿Qué pasa, Chemita?
Dice Joseba que toda la vida llevamos buscando remedios para no pasar frío cuando corremos y que has descubierto, sin darte ninguna importancia además, la solución, que es correr más rápido y que te quedas tan ancho. O sea, si tienes frío, corres más y se acabó el frío, ¿no?
Esa es la solución que ha planteado. Es que cuando le leí y dije, y se queda tan ancho el tío, ¿eh?
Sí, es increíble.
Oye, es que está haciendo frío, ¿eh?
Una cosa, me metí el viernes que corrí, luego me metí en el gimnasio en la pileta de agua fría. No sé a cuánto estaría el agua, pero ponte que estuviera, ¿cuánto? ¿A 6 grados o 7, por ahí más o menos?
Entre 6 y 10 grados, Juanma, ya es muy frío, ¿eh? Ya es muy frío.
Era muy fría.
Sí.
Aguanté poco. ¿Cuánto tiempo, recuérdame, hay que aguantar para que tenga efecto o para que empieces un poco a sufrir menos? ¿Cuánto tiempo hay que aguantar? Yo creo que estaría como un minuto como mucho, vamos.
Bueno, un minuto es, por así decirlo, entre 1 y 3 minutos suficiente.
Vale.
Entre 3 y 5 minutos sería notable.
Y hay que meter si... el cuerpo. Yo me metí solo la cintura.
No, yo me pasa como tú, ¿eh? Yo también soy de cintura porque lo otro lo paso realmente mal.
Pero es que está muy de moda esto ahora. Yo, o sea, ¿no te pasa que se venden las piscinas estas redondas para poner en casa
no,
y meterte?
No, pero que Chema tiene una, pero sí. que yo la he probado, pero ahí no. ¿A qué temperatura está? ¿Cuándo son?
3 grados.
Claro,
tres
cuando grados. Se supone a funcionar es que es. Tal el dolor de las piernas que yo no podía aguantar.
Es que es muy heavy. Yo no sé, sí, pero dicen que es tan bueno, tan bueno, tan bueno.
A ver, yo llevo haciendo muchísimos años. Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha puesto ahora muy de moda los métodos estos que te relajas y bueno, al final buscas otros también otras respuestas, no solo a nivel físico encontrándote bien, sino a nivel mental, que te encuentras bien, más fuerte, más poderoso. Y bueno, yo de momento como utilizo es para recuperarme, como medidas de recuperación, sí. Y lo cierto es que eso, un minuto entre uno y tres, suficiente, Juanma, 5 minutos sería notable, y si llegas al 8, sobresaliente, no más de 10 minutos, ya con eso
no,
más
no,
que
tranquilo.
Suficiente.
Tranquilo, no te preocupes.
Y se te queda, pero eso sí, se te quedan las patitas, sí, vamos,
¿y el
estupendamente.
Resto? Y el resto,
el otro sí, se queda en la. Necesitas tiempo para entrar en calor.
Y encoge todo, ¿eh?
Hombre, que sí,
encoge absolutamente todo.
No es que
todo,
encoge, es que ya hay un momento en que se va para adentro.
¿Para adentro?
Sí. Yo luego... una cosa es encoger, otra cosa es que ya se meta para adentro.
Yo decía en el gimnasio, joder, macho, que no me vea nadie. De verdad. Qué vergüenza. Qué vergüenza.
Pareces un recién nacido.
Bueno, venga, ¿qué tenéis hoy? ¿Qué habéis
que
preparado?
Se va a Ibiza, que se va a Ibiza.
¿Otra vez a Ibiza? ¿Otra vez de viaje?
Otra vez. Voy a conocer, mira, voy a conocer las noches de Ibiza.
Ey.
Porque yo no sé, ¿vosotros habéis estado en Ibiza?
Sí.
¿No conocéis la noche?
Yo sí.
No, yo sí.
Sí, bueno, pues yo tengo que reconocer que no conozco la noche Ibiza y lo que voy a hacer es conocerla de otra manera. Va a ser recorrer la isla por la noche, una carrera que llevo ya haciendo a los 2 años, que es espectacular, que este año más de 1.200 inscritos, una carrera de 3 días que recorre 4 patrimonios de la humanidad, o sea que es una auténtica locura. Y bueno, el primer día es una carrera nocturna, el segundo que puedes hacer de 73 kilómetros hasta 10, hay 4 distancias, y el domingo una de 10 kilómetros, con lo cual me voy a pasar el fin de semana, que va a hacer solecito, 16 grados. Y así huyo un poquito del frío que llevamos unos días aquí, que se nota, y eso, entrenar con frío, con lluvia, pues tienes que ser un poquito más fuerte mentalmente para salir a entrenar. Y si no, bueno, siempre puedes acudir al gimnasio, hacer alguna medida de esas alternativas, que ya hemos dicho muchas veces que lo importante es moverse, pero
claro,
sí que
claro.
Es verdad que en estos momentos de frío da pereza, y no solo meterte la pileta de agua fría, sino a correr, a mojarte. Y lo más importante, si salimos a hacer ejercicio con estos días de frío y lluvia, lo importante es nada más terminar, cambiarnos rápidamente, ponernos ropa seca para que nuestro cuerpo, sobre todo ahora que pues están las gripes muy de moda, todos los problemas víricos que podemos encontrar, pues bueno, nuestro sistema inmune, si le damos esa alegría, nos abrigamos, estaremos más protegidos y no nos resfriaremos y nos pondremos malos.
Muy bien. Hemos tenido varias carreras a lo largo del fin de semana. Ayer se corrió en Madrid la Zara Athletic Speed Run, que es una carrera que ha cogido mucha fama. Es la segunda edición, pero más de 10.000 personas. ¿Por qué? Pues porque es cuesta abajo.
Porque es cuesta abajo.
Pues cuesta abajo. Entonces todo el mundo va a hacer marcas ahí.
Grandes carreras.
Tiene un desnivel de menos 147, creo que es. Sale de Plaza Castilla y va hasta el Paseo de Yeserías. O sea, todo para abajo. Está homologada. Yo no sabía si la iban a homologar, pero sí está homologada por la federación, ¿no?
Pero está homologada a los 10 kilómetros, pero no en cuanto a desnivel. O sea, que la marca realmente no sirve porque no cumple con los requisitos de ese mínimo de desnivel. Pero en cualquier caso, la gente se lo pasa bien, quiere hacer marcas personales, se consiguen marcas que realmente a nivel de, en un circuito, por así decirlo, homologado, no serían las mismas, pero la gente disfruta, consiguen hacer marcas. Laura Luengo ha conseguido bajar de 31 minutos, cosa que no había hecho ninguna mujer.
La primera mujer en la historia que lo hace, sí.
Uy.
Entonces, bueno, también tienes que correr y ponerte a ese ritmo, ¿no? Que al final yo creo que si mentalmente te crees que lo puedes hacer en unas circunstancias idóneas, pues también tienes posibilidades de hacerlo en otro momento, ¿no? Pero es una carrera que cada, fíjate, 2 años, 10.000 inscritos y que, bueno, que va más y todo el mundo quiere hacer marcas y ya la apunta en los calendarios.
Oye, entonces, una duda que tengo, porque es que mucha gente está buscando las marcas antes de las San Silvestres para meterse en los cajones, más delante, tal. ¿Los que consigues en esta carrera te valen para
las
San Silvestre
sí,
o no?
Creo que sí, creo sí. Que sí. Lo que no te vale es para homologarla a tu marca personal, porque no tiene ese desnivel mínimo, ¿no? O sea, que en este caso se pasa, pero creo que para la San Silvestre Vallecana sí que sirve. Por eso mucha gente va allí, aprovecha y hace esas marcas que quieren pues salir en la internacional también para conseguir, creo que es bajar de 30 y no sé si son 38 o 39 minutos lo que tienen que hacer, y tendría que revisarlo. Pero vamos, que es una marca un poquito más exigente y en este tipo de carreras pues se puede hacer.
Por cierto, ¿vas a correr San Silvestre tú o no?
Es que no sé dónde voy a estar el día 31.
Ah, caramba.
Te lo juro, no tengo ni idea de dónde la voy a pasar la noche vieja. No sé si voy a estar aquí, fuera, de vacaciones, no tengo ni idea.
¿Tú con la corres este año, Chema, o no? ¿O fiesta?
Yo este año no, este año casi seguro que me voy a ir a Gran Canaria a pasarlo allí corriendo el último del año en la San Silvestre de Gran Canaria.
Ah, qué bien.
Qué bonito.
Oh, qué guay. Sí, Gran Canaria. Bueno. Sí, señor. Y hemos tenido otra carrera muy curiosa, que es la Dubai Race, que es la carrera más multitudinaria de la historia de la humanidad. Ayer corrieron...
Acabo de flipar cuando he visto el dato.
Bueno, las imágenes son tremendas. 307.000 personas.
Qué locura.
Y además
qué
pasando locura. Por los puntos neurálgicos de Dubai.
Y hacía fresquito hoteles, también, ¿no, Joseba?
40 grados.
Madre mía.
Madre mía.
Pero 307.000 personas, es que eso es...
Bueno, las fotos son tremendas. Es que es una riada de gente interminable, absolutamente interminable, que es una carrera que quieren hacer para promocionar la ciudad y para promocionar el país. Y entonces es una carrera gratuita y creo que ha ido gente de hasta 220 países. O sea, prácticamente ha habido gente de todo el mundo corriendo esta carrera. Así que no,
me parece una locura. Yo había visto hasta 100.000 personas, que era lo máximo que había visto y vivido una carrera en Buenos Aires con 107.000, y ya aquello era una locura, así que 307.000 estar ahí metido, vamos, una auténtica salvajada. Pero para que veáis la cantidad de aficionados, que yo cada día alucino más con la cantidad de gente que corre, que le gusta correr y que se anima a hacer este tipo de locuras. Pero una pasada, ¿eh? 307.000 personas, qué locura.
Hemos tenido el Campeonato de España de Cross de Clubes, ha ganado el Bilbao Atletismo en categoría femenina y el Faxa Playas de Castellón en masculina, y en el Maratón de Donosti ganó Tomás Holiday 2:22:34 y Maite Arriaza, una guipuzcoana que yo creo que es
la primera historia que gana, Joseba.
Sí.
Es muy seguida la Beovia y el
dos
maratón.
Semanas.
Y el maratón de Donostia.
Dos semanas.
Sí, lo pensé.
Primer fin de semana de noviembre, maratón de Nueva York. Segundo fin de semana de noviembre, la Beovia. Y 15 días después, el maratón de Donostia.
Pues un compañero jefe de Telefónica ha estado en el maratón y ha venido maravillado con la bodega de Recondo. Es lo único.
¿Ah, sí?
Sí, dice. O sea, el maratón bien, pero lo de la bodega, impresionante. Me ha mandado unas fotos increíbles, ahora te las enseño.
Que avise cuando va antes de ir a Recondo.
Sí, ya lo sé, que tiene mano allí.
Tenemos ahí, mano.
Sí, sí, sí.
Vale, vamos a las preguntas.
Dime.
Espérate, que como dato decía Joseba, que la maratón de Donosti no ha contratado ningún atleta, que no ha habido nadie de élite, y con lo cual era gente totalmente aficionada que ha peleado por la victoria, que está bien que también haya carreras.
Mira, más popular.
Una persona normal puede conseguir la victoria, o sea que eso está bien, una cosa anecdótica, que no son africanos, y en este caso la maratón no ha contratado a ningún atleta.
Muy bien.
Vale, vamos allá. Primera pregunta, recomendación de cuántos geles tomar en un maratón haciendo 4 horas con 54 años.
Anda, este es de mi quinta. Bueno, 4 horas, calculamos que puedes tomar en una hora en torno a 125 gramos, que podrías tomarlo en 2 geles. O sea, que imagínate la barbaridad. Podrías tomar incluso hasta 8 geles si tu cuerpo lo permite. O sea, un gel de que estaríamos hablando de 50 gramos por gel, que ya es bastante, que muchos tienen menos. Así que podría tomar uno cada 50 minutos sin ningún tipo de problema. Para que os hagáis una idea, yo estaba corriendo cuando estaba en El Salvador, me he metido 8 geles en las 6 horas y el cuerpo lo absorbía absolutamente todo. Aquí lo único que tiene que hacer es entrenar y acostumbrarse a tomar los geles, porque la digestión un poco es diferente, puede ser que le sienta mal el estómago, pero por poder tomar, incluso podría tomar hasta 8. Fíjate qué barbaridad.
Vale. Esguince grado 1-2 hecho hace 15 días. ¿Llego al Maratón de Valencia?
Bueno, es un esguince leve, moderado, tampoco sería muy complicado. También podría ponerse un tape el día de la carrera, podría hacer algún tipo de ejercicio para fortalecer. O sea, llegar sí llega. O sea, a lo mejor no tiene las mejores sensaciones,
claro.
Tendría que estar trabajando un poco el pie, pero bueno, con este tipo de esguinces y un tape puesto, pues casi seguro que la puede solventar la maratón sin ningún problema.
Las
bueno,
zapatillas ahora además
de los cuantos
tienen muy buena amortiguación, mucho, sí, no, claro, no sí. Tienes el impacto del asfalto en el tobillo como tenías antes. Sí. ¿Cuál es tu mejor hidratación?
En carrera o al final me gusta estar hidratado siempre durante todo el día. Bebo mucha agua, que creo que es la mejor manera de hidratarnos. También hay que tomar un poco de sales, que siempre lo he dicho, el consejillo por las noches antes de acostarnos, un vasito de alguna bebida isotónica nos puede venir estupendamente bien. Y luego, pues nada, en función del tipo de ejercicio que hagamos, pues no lo sé, o sea que sobre todo la mejor hidratación es el agua, que es lo que mejor se sienta.
Vale. Vale, y la última, te vas a apuntar en 2026 a la Big Bay, gente de Vigo y Bayona te esperan. No sé cómo es esta carrera, pero ir de Vigo a Bayona tiene que ser realmente espectacular.
Pues me han hablado maravillas de esta carrera, la tengo pendiente para hacerla alguna vez. Y
¿qué
bueno,
distancia
pues,
es?
Son 21 kilómetros, es media maratón.
Media maratón.
Pero claro, es que la llegada a Bayona, la salida de Vigo no sé por dónde será, pero la llegada a Bayona tiene que ser súper bonita.
Carrera espectacular, la apuntamos en el calendario y a ver si nos animamos algún momento a hacerla.
Vale. Muy bien, fenómeno.
Vale. Chemita, muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
¿Tienes tienes ganas de apostar en el próximo partido, crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda. Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia, ni se concederá.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la Champions. Qué gran tarde, noche de fútbol nos espera. Y después a las 11:30, más partidazo. Va a ser una semana intensa, va a ser una semana bonita de radio. Se quedan con el pulpo poniendo las calles y el deseo de que descansen, de que disfruten y de que sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.